En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Atención que tenemos dos puntos de comunicación esta noche importantes. En minutos va a empezar la rueda de prensa en Orlando de Carlo Ancelotti en vísperas del último partido de esta gira americana contra la Juventus, que se va a jugar mañana, la madrugada del miércoles al jueves, a la 1:30. Pero el punto de atención principal está en Las Vegas. Allí está el Barcelona, que juega esta madrugada a las 5 de la madrugada contra el Milán, también el último partido de la gira americana, pero la noticia sigue siendo Dembélé y su futuro, su marcha al Paris Saint-Germain. Ayer ya saben que se contó durante todo el día que la cláusula de rescisión de Ousmane Dembélé pasaba de 50 a 100 millones de euros, del 31 de julio al 1 de agosto pasaba de 50 a 100 millones de euros. Pues bien, durante todo el día, durante toda la tarde, Elena Condis ha venido informando que no, que esto no es así. A esta hora Elena Condis está en una reunión informativa del Club del Barcelona sobre este asunto, en especial sobre este asunto, así que vamos hasta Las Vegas para que nos cuente. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues el club nos está informando de la situación de Dembélé en una reunión aquí en Las Vegas. Lo último que hemos desvelado es que la cláusula de 50 millones de Dembélé se mantiene. ¿Por qué? Porque Barça y agentes de Dembélé pactaron una cláusula privada el año pasado en su renovación, un acuerdo por el que si Dembélé comunicaba antes del 31 de julio que se quería marchar, podía hacerlo por 50 millones durante todo este mercado de verano. Recordemos que solo 25 millones son para el Barça, los otros 25 van para el jugador. Dembélé notifica el 30 de julio su intención de salir, automáticamente se activa esta cláusula, por eso el Barça decide empezar a negociar con el PSG para intentar conseguir una cantidad superior a estos 25 millones, que con este pacto ahora mismo es lo máximo que puede ingresar el Barça.
O sea, que lo que vienes contando cuesta 50 millones de euros. Bueno, metida en esa reunión, te dejamos ahí, Elena, enseguida nos cuentas más noticias y si pasa algo durante esa reunión, no se preocupen, que nos va a ir informando Elena Condis de alguna manera. Es evidente que esta es una de las noticias de portada. La otra es la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, así que vamos a Orlando. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Aquí en la rueda de prensa va a realizar ahora mismo Real Madrid Televisión la primera pregunta, así que si te parece escuchamos y luego comentamos cómo ha sido el día y cómo va a ser el día del Real Madrid aquí en Orlando.
Rueda de prensa de Carlo Ancelotti en vísperas del partido contra la Juve.
Real Madrid Televisión, mañana otra prueba, otro test para seguir adquiriendo buenas sensaciones. ¿Esto es lo más importante para usted? Gracias.
Sí, yo creo que si tenemos que evaluar lo hecho, lo que hemos hecho en este periodo. Ha sido un momento bueno de la temporada, hemos probado algunas cosas, han salido bastante bien, tenemos buenas sensaciones. Mañana terminamos esta gira y que queremos hacerlo a lo mejor. Seguimos en esta línea y después evaluaremos si continuar o pensar a otra cosa, pero a nivel personal estoy muy satisfecho. Claro que tenemos que adaptar algunas cosas, pero los jugadores están satisfechos. Lo vamos a ver mañana. Mañana es un test importante contra un rival fuerte que tiene experiencia como nosotros. Y creo que va a ser un partido bonito.
In the back here, how nice is it to be able to come over to the United States and give some of your American fans a chance to see two prominent European programs go at it?
I think it for us is good to be here. First of all,
bueno, muy bueno siempre estar aquí. Hemos jugado importantes partidos importantes contra equipos muy fuertes. Y además tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestros fans en los Estados Unidos. Hay un montón, really muchísimos Real Madrid, fans del Real Madrid aquí, que sienten mucha pasión por el club y es importante también para ellos.
Mister, ¿qué tal? Mario Cortegana de The Athletic. No sé si le ha llegado el ruido cuando usted, que ha vivido todo como jugador y como entrenador en el fútbol, escucha que un club como el PSG se plantea ponerle una queja al Real Madrid por su interés en Kylian Mbappé. ¿Qué piensa?
No, a mí no me sorprende nada. No sé, yo no sé de este asunto. Como he dicho, creo que es algo político que a mí no... Yo no entro en esto, yo estoy focalizado en el técnico, en el táctico, en el físico, en lo político lo dejo.
Primera sobre Mbappé.
Finish.
Hola. Buenas tardes, Mister Arantxa Rodríguez para Cadena COPE, en directo en el partidazo. Le quería preguntar, el otro día nos hablaba de que había querido probar con los jóvenes y yo quería hablarle o preguntarle, en lugar de por los jóvenes, por el papel que usted le va a otorgar esta temporada a Modric y Kroos. ¿Cuál va a ser su peso en el equipo? ¿Ha hablado con ellos? ¿Les ha explicado la idea que tiene usted con respecto a la temporada para estos dos veteranos? Gracias.
Yo creo que nada cambia por ellos. Nada cambia en el sentido que siguen siendo jugadores que tienen un conocimiento, una experiencia que nadie tiene en nuestra plantilla, son ejemplo para nosotros, siempre lo han sido, han aportado mucho, van a aportar también esta temporada. Después la pregunta puede ser cuántos minutos van a jugar, no lo sé, por cierto, van a ser protagonistas como lo han sido en los años pasados. Teniendo en cuenta que hay mucha competencia, que los jóvenes progresan muy bien, y creo que si los jóvenes progresan es porque ellos tienen la gran oportunidad de mirar cada día a Kroos y a Modric.
Fernando. Chao, Carlos. Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Florida. Estamos en directo en el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Has dicho en la primera respuesta que vas a insistir con este sistema, que lo lleváis ensayando toda la pretemporada, los tres primeros partidos. Te quiero preguntar si no crees, después de ver lo del clásico, cuando Vini se fue a la banda izquierda, dejó de entrar por el centro, si este sistema le penaliza al brasileño, que es menos cuando entra por dentro que cuando juega por fuera, como ha demostrado.
Es una evaluación que tenemos que hacer, que hago, que intento que hacer, que también el jugador tiene que hacer. Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia, ma por dentro puede marcar goles. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y nuestros partidos, Vini lo ha hecho muy bien contra Milan, lo ha hecho muy bien contra lo United. Puede ser que podía tener un poco más de acierto en el partido contra Barcelona, pero ha tenido muchísimas oportunidades. Y no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera, donde sigue siendo el mejor. Como he dicho, es una pretemporada y creo que si no intentamos de probar cosas nuevas en este periodo, es difícil hacerlo más adelante.
¿Qué tal, mister? Aquí a su derecha, Javier Herrera, de la cadena SER. Siempre se ha dicho que los grandes jugadores juegan donde ellos quieren. No sé si usted, que es un hombre experto como jugador en el Milán, como entrenador en muchos equipos, si con la llegada de clubes estados esto ha cambiado un poco. ¿El jugador busca más ganar dinero que ganar títulos?
¿Qué?
Ganar títulos. O sea, el objetivo es más económico que deportivo en los últimos años. ¿O sigue siendo igual? ¿El gran jugador elige el equipo donde va?
Que si Mbappé quiere más dinero o ganar más títulos.
Yo creo que a nivel de mercado algo ha cambiado. El Ecuador ahora en general tiene más poder que antes a nivel deportivo y de campo. Creo que sigue siendo igual. Es claro que hay el jugador que tiene un poco más de ego, donde que prefiere ganar títulos individuales, y otro que son que quieren meter sus calidades al servicio del equipo. Es lo que hace la diferencia entre un gran jugador y un campeón.
Hola, mister. Jorge Picón, de Relevo. Hablaba ahora de la evaluación de todo lo que está pasando en pretemporada, de los partidos, del esquema. No sé si cuando se ha referido a eso se refería a que usted le pone algún plazo a este esquema. Es decir, si no funciona, a lo mejor en las primeras jornadas de liga puede ser que lo cambie, que vuelva al 4-3-3. Si usted se pone alguna fecha para volver al esquema antiguo.
Este esquema nos permite de tener una otra oportunidad de variar el sistema. Esto me parece bien, de no tener un sistema fijo. También a nivel individual, yo creo que hemos aprendido mejor las calidades de Bellingham, que parece ser un media punta completo y no un interior, donde puede marcar más la diferencia como media punta que no como interior. Todas estas cosas tenemos que tenerla en cuenta por la temporada que viene.
Hola, mister. ¿Qué tal? Le quiero preguntar, como hombre de fútbol y como hombre que ha estado en muchas latitudes entrenando, desde su punto de vista, ¿qué significa, ahora que está en Estados Unidos, por ejemplo, la llegada de Leo Messi, de Busquets, de Jordi, a los jugadores que están, digamos, vigentes y que significan, sobre el caso de Leo Messi sobre todo, a este fútbol y al caso del Inter Miami? Y luego el hecho de que, a nivel de repercusión más allá de lo deportivo, pues que se desplace gente pues como LeBron James, cantantes, actrices, actores, a ver jugar a este tipo de futbolistas.
Yo creo que es un valor añadido al fútbol, al soccer en Estados Unidos, de tener a Messi, a Busquets, a Alba, porque han sido y son gran jugadores que pueden aportar calidad al luego del equipo de Inter de Miami. Entonces yo creo que el aficionado al soccer tiene el derecho de ver a estos futbolistas y la gana de verlo, porque son futbolistas que han señado una época en el fútbol europeo, y creo que van los aficionados de Estados Unidos van a disfrutar de estas calidades. Después, en general, creo que, como he dicho muchas veces, el soccer en los Estados Unidos tiene la competencia de otro deporte. Es muy complicado saltar a la primera página del periódico en este sentido, porque el fútbol, el básquet, el béisbol tienen una relevancia muy importante en este país.
Buenas tardes, María Álvarez para Conexión Deportiva. Se habla mucho de una transición en el equipo por las edades que vemos en la cancha. Usted comenzó en zona mixta luego del juego ante el Barcelona, que ya esa transición había comenzado cuando empezaron a jugar jugadores como Vinicius, Camavinga, Tchouaméni. Ahora, por ejemplo, llegó Bellingham. Si nos pudiese compartir, en base a su experiencia, una de las claves para llevar exitosamente los cambios generacionales en el equipo. Muchas gracias.
La llave es sencilla: tener jugadores inteligentes, en el sentido que los jugadores más expertos tienen que tener en cuenta que hay jóvenes que están apretando, y por los jóvenes tener la paciencia necesaria, en el sentido que tienen que mirar a lo que los veteranos hacen. Como he dicho, esta conexión ha sido muy buena el año que ganamos la Champions League, del año pasado, de hace dos años. Ha sido muy buena esta conexión, y esta conexión sigue porque tenemos veteranos sin ego y jóvenes pacientes.
Vamos a hacer las dos últimas preguntas.
Carlos, acá Telemundo. Bienvenido a Orlando, y qué bueno que Real Madrid está acá en la ciudad de Orlando. No sé si está al tanto, pero la ciudad de Orlando está un poco, pues, como que dividida, porque está Real Madrid jugando en Orlando y también su equipo local en la MLS, Orlando City, va a estar jugando mañana en Fort Lauderdale contra Inter Miami del equipo de Messi. Entonces, incluso se está comentando de que, ay, si ya tengo boletos, quiero ver Real Madrid, pero también está Orlando, el equipo de casa. Se ha comentado, se ha hablado sobre eso, a lo mejor, de ese furor que hay futbolero en la ciudad con grandes equipos y grandes acontecimientos ocurriendo aquí localmente. Gracias.
No, yo esto no lo sabía de verdad. Creo que tenemos que combinar el horario, porque creo que van a ser dos partidos muy entretenidos. lo de Fort Lauderdale con el Inter de Miami, con Orlando. Orlando me recuerda mucho a Kaká, que ha jugado aquí. Nada, mañana lo veo, lo vamos a pasar bien. Después, yo creo que el aficionado tiene que tener la suerte o la posibilidad, por lo menos, de ver los dos partidos, que van a ser buenos.
Mister, buenas tardes, Mario Echeverri, de los dueños del balón.
Vaya, los dueños del balón.
Cabeza visible del Real Madrid, aunque estamos hablando del equipo masculino, de alguna u otra manera es muy enaltecedor ver lo que está haciendo Linda Caicedo con la selección.
Cada uno va a lo suyo aquí.
Una jugadora del Real Madrid. ¿Cuál es su visión, el pensamiento de esto?
¿De qué? ¿De Linda Caicedo? Que lo está haciendo muy bien.
Sorprendido,
estamos cerca al fútbol femenino, estamos mirando el Mundial, que va a ser un Mundial entretenido. El último partido de España no ha salido muy bien. Linda lo ha hecho muy bien, es nuestra jugadora. Tenemos una relación constante con el entrenador del equipo femenil de Real Madrid. Creo que es un fútbol en expansión. Ojalá Real Madrid pueda... femenino pueda ganar en el futuro los títulos del masculino.
Disculpa, mister, nos quedan dos preguntas de España.
Sí. Bueno, mister, Fernando Sánchez para el diario AS. Yo le quería preguntar de nuevo por el nuevo sistema. ¿Qué es lo que le hace replantearse el cambiar al sistema antiguo? ¿Qué es lo que exactamente no le ha gustado del nuevo? Gracias.
De verdad, lo que no me ha gustado es muy poco. Es muy poco porque creo que hemos tenido... hemos tenido buenas situaciones ofensivas, hemos sido muy buenos en la presión tras pérdida, hemos sido muy buenos en la presión arriba. Es claro que tenemos que tener más equilibrio, más vigilancia, porque es un sistema que te impone de atacar mucho con los laterales, entonces ahí tenemos que buscar un poco de equilibrio, pero yo creo que esto se puede arreglar. Lo que la idea de cambiar es solo si los jugadores no se encuentran cómodos, porque si los jugadores se encuentran cómodos en el sistema, yo creo que vamos a seguir.
Y ahora sí, la última.
Hola, Carlos. Ángel Rivero para Marca. Ahora que llegamos al final de esta gira, nos gustaría saber cómo has visto a los tres canteranos y si crees que alguno puede tener algún tipo de papel en el primer equipo para esta temporada.
Solo tres canteranos.
Nico Paz.
Para mí son todos del primer equipo. Sí, la verdad, Nico y los dos porteros lo están haciendo muy bien. Es claro que los dos porteros tienen menos posibilidad de mostrar sus calidades. Nico Paz es... como puedo decir, es un jugador que tiene mucho talento, es muy joven, pero parece un jugador del primer equipo. Ahora no queremos meterle presión a él porque tiene que progresar, tiene que mejorar, pero la calidad la tiene toda para jugar en el Real Madrid en el futuro.
Muchas gracias a todos.
Muy bien, ha terminado la rueda de prensa, ha habido un poco de todo. Yo, si tuviera que poner un titular, tendría que escucharlo otra vez, pero me gusta lo que ha dicho sobre Vinicius. Por fuera marca diferencias, por dentro marca goles. Ha terminado ya la rueda de prensa, ¿no? Con esta última pregunta, Arancha.
Sí, esa ha sido la última pregunta. Bueno, iría más allá, para mí ese es el titular, porque ha dicho que él quiere jugar por dentro.
Sí, sí,
que
ha dicho eso exactamente.
Exactamente, que él quiere jugar por dentro. Para mí me ha llamado la atención porque todos pensamos que donde Vinicius se siente cómodo, y es verdad que le habíamos preguntado al término de otros partidos que no le veíamos tan cómodo por dentro como por fuera, ¿no? Pero él pues ha desmontado nuestra teoría, y fíjate que el otro día dijo que creía que Vinicius había adaptado mejor que lo que se había adaptado Rodrigo, que Rodrigo estaba más sufriendo. Pero para mí eso es uno de los titulares, y luego sin duda otro, cómo ha salido de la pregunta de Linda Caicedo, que el otro día marcó un golazo que se está saliendo con la selección colombiana.
Sonreía, pero estaba informado, tenía dos o tres apuntes buenos sobre lo que está pasando. Muy bien, volvemos porque se va a entrenar ahora a partir de las 12 el Real Madrid, ¿verdad? Vais a tener la oportunidad de ver un poco el entrenamiento.
Bueno, yo creo que casi todo, que aunque ponen 15 minutos siempre nos están dejando prácticamente una hora, así que ahora nos vamos a dirigir al terreno de juego para ir contando lo que vemos y a ver si también podemos atisbar el último 11 de esta gira americana que va a sacar mañana Ancelotti ante la Juventus.
Muy bien, ahora volvemos y nos cuentas hasta ahora Arantxa, dos comunicaciones al principio, Las Vegas, con esa reunión que estaban manteniendo ahora mismo el club con los periodistas, entre ellas a Elena Condis, que está contando lo último sobre Dembélé, que ya saben, sigue costando 50 millones de euros. A ver qué sale de esa reunión, qué información nos dan, y esta rueda de prensa previa al partido de mañana entre el Real Madrid y la Juventus en Orlando. Y ahora los fichajes del día. El último está a punto de producirse, es un fichaje importante porque lo hace el Sevilla y es el primer fichaje de Víctor Horta como director deportivo del Sevilla en esta etapa. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí,
¿Qué ficha? Víctor Horta.
Jibril Sow, es centrocampista de suizo del Eintracht de Frankfurt, ganó la Europa League aquí en la final que se disputó en Sevilla, es internacional, va a firmar por 5 temporadas, un centrocampista muy físico que viene a reforzar una zona que se había quedado huérfana, con un mal estado de Jordán y con Fernando que está ya para elegir los partidos, y creo que puede ser un buen fichaje para apuntalar un equipo en una planificación que iba muy pero que muy lenta. De hecho, es el primer movimiento importante que hace Víctor Horta en su nueva etapa como nuevo director deportivo del Sevilla. Como digo, firma 5 temporadas, el precio ronda los 10, 11, 12 millones de euros más variables, y la intención es que mañana se cierre toda la documentación, reconocimientos médicos. Creo que no le va a dar tiempo a que llegue a la gira esta por México y Estados Unidos, por lo que se incorporará de forma urgente el mismo lunes para ponerse a trabajar, porque este tiene pinta de ser titular indiscutible en este Sevilla.
Mañana de madrugada es un día muy de tacos mexicanos, ¿eh? Porque juega el Atlético de Madrid con la Real Sociedad y hay un derbi sevillano en Guadalajara, en México, que es una cosa tremenda, ¿eh? Que bueno, mañana tenemos que hablar de eso. Jibril Sow, ese es el fichaje de Víctor Horta para el Sevilla. Gracias, Víctor, un abrazo.
Adiós, Corro.
El otro fichaje del día es Julián Araujo, cedido del Barcelona a Las Palmas. El Getafe ha comunicado la marcha de Eric Cabaco, y el partido amistoso del día solo ha habido uno. Celtic de Glasgow 3, Athletic de Bilbao 2, han marcado para los españoles Unai Gómez y Muniain. Y esta noche ha sido un día muy grande para Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina. Está en un partido homenaje al Bruxo de Arteixo, a Arsenio Iglesias, entre el Deportivo de La Coruña y el Arteixo. Y luego ha dado el pregón de las fiestas de A Coruña, de las fiestas María Pita. Está Pepe Torrente con él en Coruña. Hola, Pepe, adelante.
Bueno, pues Corre, pues estamos con el auténtico protagonista de las fiestas de A Coruña, una auténtica locura, con Leo Scaloni, del que siempre habla maravillas, Germando Barro, y la verdad es que hoy voy a tener la oportunidad yo de charlar con él. Hola, Leo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo te has sentido?
Bien, bueno, emocionante, muy lindo, muy, muy emotivo volver a esta ciudad que tanto me dio, tanto nos dio a mi familia también, y bueno, la verdad que agradecido, esa es la palabra.
Pues Corrochano, te dejo con un futbolista que me hizo disfrutar cuando era chaval en el campo y que la verdad es que le agradezco muchísimo también que nos atienda ahora después del prego.
Hola, seleccionador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Vives una permanente luna de miel futbolística o de la vida, ¿no?
Sí, en algún momento se tendrá que terminar.
No, para, esto no para ya.
Los festejos, porque bueno, soy convencido que las cosas que pasaron ya están y hay que seguir, pero están buenos los homenajes, están buenos el recibimiento y el cariño de la gente.
¿Qué le has dicho a los coruñeses?
Pues que cuando están así, con esa alegría, la verdad que es imposible que te vaya mal. El Depor necesita y los coruñeses necesitan de esta alegría que tienen ahora. Ver la Plaza María Pita así, con infinidad de camisetas del Depor, le tiene que traer alegría, le tiene que contagiar para lo que viene, para el campeonato que viene, y que el Depor forma parte de la ciudad. Eso es indudable.
Tú sabes que algún día vas a entrenar al Depor, ¿no?
Sí, no tengo duda.
Es clarísimo, ¿no?
No tengo duda.
¿Tiene que estar en primera o te atreves con otras posibilidades?
No me importa.
No te importa.
No, cuando te dan tanto a cambio no hay que exigir. Yo necesito devolverle todo lo que me dieron. Es verdad que yo recién, como quien dice, estoy iniciando mi carrera, pero seguro que los caminos se cruzarán.
¿El de Pujato lo has dado? ¿El pregón de Pujato?
Bueno, no es que sea habitud de dar pregón. Me han hecho un homenaje.
Sí.
He hablado ahí para la gente cuando salimos campeones, pero esto no existe en mi pueblo.
Ah, vale.
Es una fiesta.
Hay que exportarlo.
Hay que exportarlo. Ya veremos la fecha.
Scaloni, una de propina. ¿Qué te ha parecido lo de Messi a Miami? ¿Te ha gustado?
Hombre, si está feliz, qué duda cabe, ¿no? Se lo ve feliz y él necesita estar feliz. No hay otra palabra. Adentro de una cancha necesita estar cómodo, contento, y se lo ve bien, y eso es fundamental.
¿Le vas a convencer para la Copa América o está convencido?
Bueno, yo creo que está bien, está con ganas, y mientras no diga lo contrario seguirá estando. No seré yo el que le diga que no venga, eso lo tengo clarísimo.
Hombre, estaría bueno. Scaloni, que siga la luna de miel. Felicidades,
gracias,
¿eh?
Gracias a ti.
Un abrazo. Qué gran protagonista esta noche. Después de gran fiesta que ha habido hoy en Coruña, que ha sido dos, ¿no? Doble, ¿no, Pepe? Porque ha habido partido y luego pregón.
Sí, ha sido a las 6 de la tarde en el Memorial Arsenio Iglesias. En el descanso, pues Leo Scaloni ha saltado al césped de Riazor para llevarse la ovación de los aficionados presentes en el estadio, pero es que la locura ha estado aquí en Mariapita. Es que ha sido una auténtica locura, Corrochano. Me decían que nunca habían visto un pregón igual. No ha parado de firmar autógrafos, camisetas del Depor, de Argentina. Los oyentes de COPE saben perfectamente el cariño que le tiene Leo Scaloni al Depor y a la ciudad de La Coruña. En el micrófono de Germán Barros siempre lo ha dicho, incluso cuando ha ganado la Copa del Mundo, y se ha llevado el homenaje que se merece. Y ¿sabes cuándo fue la última vez que Leo Scaloni estuvo en este balcón de Mariapita del Ayuntamiento?
Celebrando un título, ¿no?
El título de Liga con el Depor, efectivamente. Ahí, bueno, celebrando el título de Liga con el Depor.
Es un coruñés más, desde luego, y además orgulloso. Y ya ha dicho, ha reafirmado que algún día va a entrenar al Depor, será más pronto que tarde. Así que ha sido una gran noche para el deportivismo, para la ciudad, que empiezan las fiestas, Mariapita. Y, por supuesto, en el homenaje a Arsenio, que nos dejó hace muy poquito y hoy ha tenido su homenaje con el Deportivo, su Deportivo de La Coruña y su Arteixo, ¿no?
Eso es, sí, porque él era natural de Arteixo, pero la verdad es que es una leyenda viva del deportivismo, del Depor. Y también añadir a este homenaje, que también ha querido hacérselo la alcaldesa Inés Rey, la figura de Luis Suárez, recientemente fallecido, el único Balón de Oro español, que también es de aquí, de la ciudad de
Alcalá. Es verdad. Un saludo para sus familiares y amigos, porque hemos perdido a dos personas muy importantes para el fútbol español, Luis Suárez y Arsenio Iglesias. Bueno, pues no te digo más, Pepe, muchas gracias por poner esta noche en el partidazo a uno de los grandes triunfadores del mundo del fútbol, el campeón del mundo, Scaloni. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta es sintonía poco habitual de los servicios informativos. A esta hora de la noche, el subdirector de La Linterna, Rubén Corral, porque hay noticia en Estados Unidos, que es punto de encuentro esta noche entre el fútbol y la política. Habla Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Noticia importante. Donald Trump acaba de ser imputado por sus esfuerzos por revertir el resultado de las elecciones del año 2020. ¿Te acuerdas que aquellas elecciones la ganó Joe Biden? Y Trump estuvo hablando constantemente de que había habido un fraude electoral. De hecho, él mismo animó a esa toma del Capitolio, que fue cuando vimos esas imágenes de la gente con cuernos entrando allí, falleció hasta un policía. Bueno, pues de momento, lo que sabemos, en los próximos minutos el fiscal especial que está siguiendo el caso va a dar una rueda de prensa explicando exactamente de qué se le acusa, pero se han presentado 4 cargos contra el expresidente de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues que Donald Trump, en teoría, quiere optar a las próximas elecciones en 2024, en noviembre de 2024, y con este caso ya son 3 las imputaciones que tiene. Tiene una porque se había llevado papeles del FBI a casa. Está feo, eso está feo. Luego tiene otra también por un asunto de abuso sexual a una abogada. Y ahora esta última, que es la más grave, porque realmente lo que se le acusa es de querer revertir el resultado electoral y animar a la toma del Capitolio. Ya veremos, porque en Estados Unidos puede pasar cualquier cosa, pero esto le aleja un poquito de la carrera a la presidencia.
Noticia de última hora, imputan a Donald Trump, imputan otra vez a Donald Trump. Gracias, Rubén.
Gracias a ti, Corro.
Ha informado la cadena COPE. Y ahora informa Cris Bejarano sobre Movistar. Hola, Cris.
Hola, Corro, muy buenas. Sí, es que entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que la liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Y además vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Gracias, Cristina. Ha salido Elena Condis de la reunión con el Barcelona. Se lo va a contar lo que ha pasado en esa reunión en un momento.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética: paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Le digo nunca más, no, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Porque es un hecho. Cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Mira Vinicius, la defensa, lo aguanta Vinicius, lo pone de ciego. ¡Tira!
Entra ya en cope.es. José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
El Partidazo, en la próxima hora, hasta la una de la madrugada, que luego vamos a ir con esa sección que hemos inaugurado esta semana del Partidazo Vintage. Les van a acompañar Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juan Gato, miau, hola, Gato.
Muy buenas, Corro, bienvenido.
Y está Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, Corro, ¿qué tal? Hola a todos.
Bueno, pues aquí estamos para hablar de los temas de actualidad. Déjame primero que le pregunte a Elena Condis, que acaba de salir de una reunión informativa con el club sobre el asunto Dembélé, si hay alguna novedad o hay algo más de lo que ha contado al principio de este partidazo. Hola, Elena, de nuevo.
¿Qué tal de nuevo? Básicamente nos han desarrollado y nos han dado algún detalle más de lo que te contaba, Corro, en titulares. Recordamos, Dembélé tiene hasta este viernes para comunicar al Barça si acepta la oferta del Paris Saint-Germain. El Barça, nos dicen fuentes de la dirección deportiva, está obligado a vender a Dembélé por 50 millones de euros. Si el jugador lo comunicaba antes del 31 de julio, Dembélé lo notificó un día antes, el 30 de julio. Por lo tanto, el Barça debe venderlo por esta cantidad. Se convierte en una transferencia obligatoria porque el PSG trajo ya una oferta por este valor, por 50 millones de euros. ¿Cómo? Que es lo que ingresa el Barça, pero en principio, de estos 50 millones, la mitad, 25, son para los agentes de Dembélé, para Moussa Sokó, en virtud de un acuerdo privado al que llegaron al año pasado cuando firmaron su renovación. Pero ahora mismo, Corro, hay un nuevo escenario, que es que el Barça no descarta entrar en una batalla legal con los agentes de Dembélé porque creen que han incumplido algunos términos de estos pactados el año pasado. O sea, es un escenario que contempla el Barça y sería positivo porque ingresaría una cantidad superior a los 25 millones
pero
de euros.
Pero lo importante que ayer conducimos al error a todo el mundo sin que nadie nos diera un toque en el hombro, lo que cuesta realmente son 50 millones de euros. No cuesta más de lo que costaba ayer por la tarde, ¿no?
Esta madrugada nos lo detallaban algunos directivos del Barça porque al principio se remitían a su cláusula y es así, porque hay una cláusula privada, un acuerdo privado entre el Barça y los agentes de Dembélé que pactaron que hasta el día 31, si Dembélé le decía al Barça, me quiero ir, y un club traía una oferta por esta cantidad mínima, 50 millones de euros, el Barça no podía hacer nada. Estaba obligado a transferir al jugador. Y este es el escenario en el que nos encontramos. Pero el Barça le ha dicho a Dembélé, de acuerdo, tenemos esta oferta. Tienes hasta el viernes para decirnos si tú la aceptas. De momento Dembélé todavía no lo ha hecho, pero están convencidos que dirá que sí y se irá al Paris Saint-Germain. Y ahora el Barça lo que intenta es negociar de buena fe con el Paris Saint-Germain para ingresar una cantidad superior a los 25 millones que le tocan de esta cláusula pactada, de 50. Y también, si no llegan a un pacto de buena fe, porque de momento la salida no está siendo amistosa, lo que harán es entrar seguramente en una batalla legal con los agentes de Dembélé porque creen que están incumpliendo algunos términos que se pactaron el año pasado.
La realidad es que, como en muchos casos, y esta es una muestra, nos falta información de algunos asuntos. Ayer que, por ejemplo, estaba Roberto Palomar, claro, nos dicen, pasa de 50 a 100, nos lo creemos, pero sonaba rarísimo que no hubiera ejecutado el Paris Saint-Germain
pero
esa opción,
un matiz,
¿no?
Un matiz, claro. Corro, un matiz. Si Dembélé, y eso es muy importante, si Dembélé este viernes no acepta la oferta del Paris Saint-Germain y rechaza irse a París, si ahora viene otro club que no es el Paris Saint-Germain y que no se ha puesto en contacto con el Barça antes del 31 de julio, entonces, si por ejemplo el Chelsea dice ahora, quiero fichar a Dembélé, el Chelsea sí debería pagar 100 millones de euros porque no le ha hecho ninguna notificación al Barça previamente.
Ah, o sea, el titular es, son 50 para el PSG, ese es el titular.
Para el PSG, porque el PSG en su momento, antes de la fecha límite, antes del 31 de julio, dijo, quiero fichar a Dembélé, traigo una oferta de 50 millones de euros por Ousmane Dembélé.
Roberto.
Sí, claro, son 50 millones para el primero que llegue, que en este caso es el PSG. Yo ayer decía que era una operación ruinosa, porque lo es, por lo que costó el rendimiento y demás, lo sumas todo y es ruinosa, y sabiendo esto que me está contando ahora Elena, pues más ruinosa todavía, porque veo muy lejano el que alguien pague 100. Yo me imagino que lo lógico, lo normal, es que esto conduzca a que Dembélé diga sí al PSG, si alguien no le da la vuelta a la situación, y por 50, que serán 25 en la caja del Barça, pues se marche. Sí. Total, una ruina.
Está tratando Emilio de pelear, de arañar algún millón de euros más el Barcelona, sabiendo que lo tiene todo perdido, ¿no?
Bueno, no es que haya venido a aquí hablar de mi libro, pero ya lo comentamos con el Girona. Pues el Girona y el Romeu hizo exactamente lo mismo, hasta el extremo de que el futbolista, por sus ganas y su ilusión de volver al Barça, tuvo que ceder y perder dinero, e incluso su agente tuvo que renunciar a su comisión. O sea que el Barcelona va haciendo eso, lo que puede y arañando lo que puede. Lo que ocurre es que como muy bien cuenta Elena, hoy ha habido un escenario que ha cambiado muchísimo, y es el escenario de que en Barcelona, al menos en Barcelona, no digo en Estados Unidos, una expedición de Estados Unidos del Barça, en Barcelona se tenía la sospecha de que esta operación iba a tener como gesto de Dembélé la renuncia a parte de esos 25 millones para que el Barcelona consiguiera arañar algo más de esos 25 millones, y Dembélé entonces saldría un poquito más lustrosamente. Pero se decía también que esos 5, 6 o 7 millones que
que Dembélé podía renunciar para que el Barça ganara 30 o 32 millones de euros, serían recompensados por el Paris Saint-Germain en un contrato que vamos, lo que hemos leído todos es estratosférico. Pero resulta que no, que el Barcelona se ha adelantado a todo. El Barcelona dice que Dembélé o su agente no han cumplido con un montón de normas para poderse llevar esos 25 millones y ahora está intentando arañar. Y digamos también que no todas las, me parece que no todas las normas, no todas las leyes, no todas las cláusulas de ese contrato que el Barcelona dice que Dembélé no ha cumplido, se refieren a la parte deportiva. Es decir, ignoro si hay una cláusula que diga que tenía que marcar 150 goles, ¿me entiendes? Pero tengo la sensación de que el Barcelona se está agarrando a actitudes de disciplina, deportivas, de, digamos, de comportamiento de Dembélé a lo largo de estos años para no pagarle esos 25 millones.
También,
me parece un poco el recurso del pataleo, ¿no? Es decir, que te quedas en una situación de indefensión y quieres rascar de donde no vas a poder rascar. Sí,
incluso, bueno, está en su derecho, que cada uno pelea por lo suyo y está en su derecho de pelear, ¿no?
Insisto, Corro, y con perdón en el estilo, ¿eh? Recordemos que el traspaso de Oriol Romeu forzó hasta la intervención de la alcaldía de Girona y de un montón de gente diciendo, pero qué maneras son estas del Barça, ¿no? O sea que son esas maneras que nuestro amigo Santi Cañizares tanto elogian de Mateo Alemán porque regatea y porque araña y tal y cual, pero que realmente, digamos, para un club que dice ser más que un club, me parece bastante triste, ¿no?
De todas formas, iba a decir, Corro, que cuántas cosas no sabremos de las que se firman en los contratos.
Es que tenemos tan poca información sobre lo que se firma que a veces se nos escapan detalles como este, por ejemplo, ¿no?
Y luego no sé si habéis visto un vídeo antiguo de Dembélé cuando jugaba en Francia, que le preguntan si es diestro o zurdo. Y dice, soy diestro, te pego mejor con la derecha.
Sí.
Y le pregunta al entrevistador, ¿entonces por qué tiras los penaltis con la izquierda? Porque tiro mejor con la izquierda. O sea, a mí me parece un jugador tan lunático, que vive en otro planeta, que yo no descargaría que mañana
cambiara de opinión. Voy a decir una cosa. No, Guille, el otro día hablando con Laporta cara a cara, decía, es un tío cojonudo. Decía de Dembélé.
En la línea de Laporta. Cojonudo en la línea de Laporta.
Lo que pasa es que os voy a contar un detalle para que entendáis un poco también cómo estaba Dembélé estos últimos días aquí en la gira de Estados Unidos. Dembélé, y esto es noticia, hasta hace 3 días le dijo a Xavi y le dijo a algún compañero suyo del vestuario, quiero ganar la Champions aquí con vosotros,
que se quedaba,
aquí con el Barça.
También lo decía,
algo más.
Hasta lo decía Figo y Beca y todo el mundo lo decía.
Pues
le dijo a Xavi cara a cara, quiero ganar la Champions aquí con el Barça. Y Xavi, que se ha reunido varias veces con él en esta gira, sobre todo hace 48 horas, le dijo a Dembélé, te quiero retener, y le puso el ejemplo de Neymar, que se arrepintió de irse al Paris Saint-Germain, incluso este verano ha llamado para volver al Barça. Y lo que decían en el Barça, tanto Laporta como Xavi, es que están muy dolidos, porque le han dado un cariño tremendo y creen que no ha actuado bien. Y, atención, porque lo que me dicen desde la parte más directa de Dembélé, es que si fuera por Xavi, renovarían 5 años, que no se fían de Mateo Alemany, un segundo, Emilio, y termino, que no se fían de Mateo Alemany, y también es verdad que Dembélé ha recibido mucha presión por parte de sus agentes, y lo que le pedía el representante Moussa Sissoko de Dembélé al Barça eran 6-7 millones más, aparte de bonus, aparte de participaciones, es decir, cobrar el doble que Pedri, y ellos le dijeron hasta aquí. El Barça le dijo, nos plantamos aquí porque vas a ser el tercer mejor pagado de la plantilla, va a estar entre los 3 primeros y no te podemos ofrecer más.
Sí, pero,
y aquí ha acabado la historia de Dembélé.
Elena, mientras eso sea una quinta parte de lo que paga el PSG, a mí me da igual todo, y a Dembélé también, es que me parece estratosférico que sigamos pensando que un futbolista a esa edad puede renunciar a un contrato que es 5 veces superior a lo que gana. Es que me parece de idiotas pensar que alguien puede hacer eso, y me parece muy bobo que alguien piense que con una conversación con ese muchacho le va a convencer de que gane 5 veces menos.
Yo
es
creo que
me parece
increíble, una cosa,
vamos.
No sé si estáis de acuerdo. Cuando cuando el Barça firma ese contrato, para mí leonino, del que estamos hablando ahora, tú si eres un tipo que se dedica a esto, sabes que estás muerto. O sea, porque es un contrato muy malo para defenderlo desde la parte del Barcelona. O sea, es un contrato... O sea, tú cuando firmas eso sabes que estás muerto.
¿Te refieres al último?
Claro, efectivamente.
Es que está, es el contrato que nuestro amigo Santi Cañizares elogiaba.
No, yo creo que lo dije ayer, que el Barça estaba contra las cuerdas, que estaba contra las cuerdas.
Corro, la tesis es que si realmente Dembélé no tenía equipo, no tenía oferta, no tenía nada, ¿cómo se le firma ese contrato?
¿Cómo le sacó ese contrato?
Que tiene una escapatoria fantástica.
Claro, a mí me parece que... Porque si no, Emilio, pues la respuesta del Barça, porque eso lo hemos preguntado, porque si no, quedaba libre en enero
y no recibía
podía
nada.
Volver a repetirse la misma historia. ¿Y por qué Xavi? Eso te lo remarcan. Los que mandan presionó y lo vieron como una necesidad deportiva. Entonces, Moussa Sokho, los agentes de Dembélé, y le ofrecieron
uno, por favor,
más o menos
que además tenéis de fase, no os escucha. Primero Elena y luego Emilio.
Ya, pero Barcelona en ese momento ya decide que recibir 25 millones por Dembélé es un chollazo.
Sí. Sí,
es una urgencia, Emilio.
Parece una miseria. Ahora resulta que le parece una miseria. Qué mala suerte. ¿Qué quieres que le diga?
A mí me parece, Emilio, que como muchas de las cosas que está haciendo el Barça últimamente son únicamente pensando en el presente. Que no se piensa en el futuro, sino en el día, en el hoy, del paso,
claro. Sí.
Ya veremos lo que pasa mañana.
Y a mí me recuerda esta gestión de Laporta, me recuerda, Ramón Calderón, cuando fue presidente del Madrid, vivía el día. Y él lo decía. O sea, yo hoy salvemos el día y mañana Dios dirá.
Y corro.
Y a mí me parece que Laporta en esta era está viviendo al día y mañana Dios dirá.
Sí. Y corro. Pero ¿sabes qué pasa? Respecto al... Tira, gato.
No. Te voy a hacer una puta sobre eso. Es que yo entiendo la necesidad de Barcelona de trabajar en el presente, pero, coño, Dembélé me parece que es un tío, solo por lo que costó la inversión y demás, que es a trabajar a futuro, tanto si se queda como si
no. Pero lo dijimos ayer, que ya su llegada a ese precio estaba motivada porque el Barcelona había traspasado a Neymar por 222 millones y te cazan. Porque cuando tú tienes 222 millones, te cazan. Como le cazaron al Barça cuando traspasó a Figo, que tenía 10.000 millones de pesetas, y tuvo que fichar cosas a sobreprecio, porque este fichaje ha estado muy condicionado.
No, yo estaba en la comida Corro, donde Gaspar se levantó para viajar a Inglaterra y fichar a lo que fichó con el dinero de Figo, y dijo la frase: me van a ver venir con el dinerazo que tenemos.
Claro, es que es evidente que los clubes saben el dinero que tienen. Bueno, hasta aquí lo de hoy de Dembélé. Vamos a ver, tiene plazo hasta el viernes para marcharse a Paris Saint-Germain por 50 millones de euros. Trata el Barça de rascar algo más, incluso llegando a los límites legales que está informando Elena Condis en el asunto, en el caso de Dembélé. A las 5 de la madrugada no juega Dembélé, evidentemente, ¿no? Porque hay un riesgo de que se frustre el fichaje, ¿no, Elena?
Sí, no va a jugar, por cierto, Dembélé, que ayer aterrizó con el resto de la expedición con 4 horas y media de retraso por culpa de la tormenta de arena, que también les afectó. Corro, te puedo contar que en las últimas horas no se separa de Koundé ni de Kessié, no va a jugar para evitar caer lesionado, y vamos a ver, porque a mí de verdad que me inquieta un tema, un nombre propio, que es Gavi, porque no ha jugado ni un minuto. He preguntado tanto a su
entorno,
a fuentes del vestuario,
¿qué oíste como a fuentes decir, Elena, cuando ficharon a Oriol Romeu, que la primera víctima sería Gavi, te lo digo.
Dicen que está
mejor de la espalda, pero hoy ha entrenado al margen, también Christensen y Gundogan, que fueron sustituidos por sobrecargas, y es que a mí el nombre de Gavi me empieza a inquietar, teniendo en cuenta que Luis Enrique es quien apostó por él en la selección y está en el Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta que tampoco es el centrocampista titularísimo para Xavi, y no sé, preguntas, de momento no te dicen nada, pero sí que es verdad que está generando dudas el hecho de que siga con molestias en la espalda, no haya jugado ni un minuto, y que cada día te vayan diciendo que está mejor, pero no le veas en el campo.
Vale, tu inquietud Gato, queda
lo
ahí.
Habíamos hablado aquí.
Tu inquietud queda ahí. ¿Qué pasa con Gavi? Que a lo mejor es una pregunta que se empieza a hacer la gente, la está ya haciendo Elena Condis. Elena, gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Mañana contamos cómo termina ese partido.
Es que
entre
Gundogan,
el Barça y el Milán.
Y Oriol Romeu llegan para ser titulares.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Gavi.
O sea, es que de la manera que los han fichado, Es que la víctima es Gaby.
Vamos a ver qué pasa con Gaby.
Tercer delantero.
Si es solo una intuición o pasa algo más. Habíamos quedado con... Estamos a día ya 2 de agosto. Es el mes definitivo de los fichajes. Y habíamos quedado con un clásico, un veterano de la guerra del Vietnam, Alejandro Camaño, representante, no sé cuántos años lleva representando futbolistas. Alejandro Camaño, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué buena definición. Sí, llevo tanto que ya ni me acuerdo, mira, como 30.
30 años. Pero estamos me imagino que, como le pasa a muchos profesionales de otras profesiones, en otros tiempos, y Alejandro Camaño está viviendo pues lo que se vivía hace 30 años, lo que se vive ahora con los futbolistas. Por ejemplo, estamos hablando de Dembélé, del caso de Dembélé, de un montón de cláusulas que tiene el contrato. ¿Cuántos contratos con cuántas cláusulas habrás firmado tú, Camaño?
Y muchos, realmente.
La cláusula más rara, sin decir el nombre, que recuerdes.
ni me acuerdo. Pero no, nosotros hacemos cosas facilitas, que se escriban, se lean y que estén solamente claritas antes de que el futbolista estampe su firma, ¿no? Pero me imagino que hay operaciones, y sobre todo hoy con futbolistas tan importantes como este chico de Dembélé o cualquiera de ellos, hay casos muy importantes, y sobre todo cuando los jugadores van a equipos que tienen mucho dinero como el Paris Saint-Germain o algún otro, se firman cosas raras. Yo tengo a Hakimi en PSG,
a Raf,
y la verdad que nos ha costado llegar a un acuerdo económico porque Harry ha hecho una carrera con muchísima velocidad y salió del Madrid, luego al Dortmund, luego al Inter y para llegar al Paris Saint-Germain, lógicamente hubo muchas cosas, pero no son contratos muy complicados, son contratos fáciles.
¿Es fácil negociar con quién se negocia en el Paris Saint-Germain? ¿Directamente con Al-Khelaifi o tiene otras personas para negociar contratos?
No, en aquel momento yo lo hice con Leonardo, que era el director deportivo, y la verdad que, bueno, estuvimos bastante tiempo porque Harry acababa de llegar a Inter y había hecho una campaña enorme, entonces solamente pudo, de 5 años firmados, tuvo uno solo, y entonces negociamos durante mucho tiempo hasta encontrar todas las exigencias del chico, pero la realidad es que lo hice con Leonardo, y Al-Khelaifi lo conozco tal, pero ahora está el portugués, entonces
Campos
siempre, Campos, entonces cada uno tiene su interlocutor, ¿no?
Bueno, tiene gente veterana en su agencia, como Lautaro Martínez, que es una estrella, un campeón del mundo. Luego, gente muy joven, como en Madrid tenéis unos cuantos, Sergio Arribas, Doctor, Álvaro Rodríguez, tenéis un montón de gente joven.
Sí, como 30.
Como 30 jugadores tienes, pero jóvenes de...
Sí, bueno, desde hoy se empieza, hoy la profesión ha cambiado absolutamente y empiezan a representar chicos, se representan chicos muy jóvenes, pero sí, tenemos la suerte de tener la confianza de muchos chicos del Madrid, del Atlético de Madrid, de muchos lugares.
¿El más joven que tienes? ¿Solo a partir de 18 o coges gente más joven todavía?
No, hoy se empieza... Antiguamente era impensable tener chicos tan chicos de 15, 16 años, cadetes o cosas así, pero hoy se empieza antes. Por las exigencias del guión, de alguna manera.
Porque si no te lo quitan, ¿no? Tienes que tener rápido. De 12 y 13 años se deben fichar ya jugadores, ¿no? Los agentes.
Sí, todavía yo creo que no debo tener de esas edades. Pero muchas veces yo siempre digo que los chicos lo que necesitan a esas edades son una familia que se lleve bien, mucho cariño del papá y la mamá, y tener sobre todo la tranquilidad de disfrutar de una carrera y disfrutar de algo tan bonito como el fútbol en esas edades, ¿no? Donde hay mucha ilusión, donde hay muchas cosas. Lo que pasa es que hoy se empieza a competir desde muy pequeños y bueno, las exigencias de la situación hace que se firmen contratos de chicos de edades muy, muy jóvenes, ¿no?
Camaño, ¿cuál es tu diagnóstico del mercado, de lo que queda de mercado en España? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a pasar algo trascendente? ¿No pasa nada? ¿La gente va a esperar al último minuto porque no tiene dinero? ¿Está más en la venta que en la compra? ¿En qué estamos?
Lo que pasa es que estamos asistiendo a un mercado raro ya de hace un par de años, ¿no? Y entonces hay plantillas que todavía tienen que descargar un montón de futbolistas para poder renovar lo que sus entrenadores le exigen, ¿no? Hay hay movimientos, que se retardan por ha empezado un mercado tan importante como el de Arabia Saudí, que está modificando un poco la conducta de algunas operaciones, pero luego eso es por arriba, y después por abajo los equipos sufren mucho a la hora de cumplir con las diferentes reglas, fair play financiero, las reglas de mercado, ¿no?
Entonces, hay que llevar calculadora ahora, ¿no? Pero una buena calculadora, porque no es solo la compra, sino el fair play, ¿no? Lo que cobra el futbolista, ¿no?
Y totalmente, y por otra parte, porque la liga tampoco permite que hagan cualquier tipo de operación, y tienen que estar encuadradas dentro de un sistema que les permita poder gastar lo que tienen que gastar. Hoy no es libre, entonces los equipos deben hacer operaciones a través de la venta o de los recursos que les permite el fair play para poder hacer jugadores.
Camaño, un fichaje caro, ¿cuánto es un fichaje que dices, joder, eso es un fichaje caro? ¿3 millones ya, 4 millones es un fichaje caro? O te digo, para los clubes normales, no para el Madrid, el Barça, el Atlético.
Lo que pasa es que hay velocidades distintas, sí. ¿No? Las velocidades donde ojalá los clubes grandes invirtieran en el fútbol español, y entonces eso daría a que la rueda circule, ¿no? Porque cuando compramos un futbolista, o cuando los clubes compran un futbolista en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia, lo que hacen es mover el mercado exterior, pero no movemos el mercado nacional. Entonces, muchas veces se hacen operaciones muy, muy importantes, de 100 millones, de 150 millones, pero lo que se hace es se riega con mucho dinero otros mercados que no son el español. Antiguamente los equipos tenían más jugadores españoles, y haciendo operaciones nacionales lo que hacía era circular más, de alguna manera, el dinero por los equipos españoles, y eso hacía que las plantillas se renovaran. Porque si hay un equipo, me lo invento, el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, que compran al Sevilla, el Sevilla le compra al Almería, sí. El Almería le
efecto
compra
dominó,
un segundo.
¿No? Efecto dominó.
Claro, y exactamente.
Como observador, con información, o sea, con conocimiento, ¿crees que lo de Mbappé se va a hacer este verano o no?
Yo no sé si algún día se va a hacer. Yo lo que digo es que está entretenido el tema, lo vamos siguiendo todos. Sí. A mí me encantaría, por el bien del fútbol español, sí, que todos los grandes jugadores del mundo vinieran a España, ¿no? Para tenemos una competencia muy importante con la liga inglesa, que es el lugar donde llegan los grandes fichajes, los grandes jugadores. Entonces eso hace que la atención del público en el mundo vaya hacia la liga inglesa. Sí. Y los demás estamos luchando por tener la atención y los derechos televisivos más importantes. Entonces, que los jugadores importantes vengan a la liga española es algo fenomenal.
Pero como estratega, ¿quién crees que tiene la mano? ¿Quién tiene buena mano por la situación que hay? ¿Tiene una posibilidad el Madrid de hacerlo este verano, o crees que va a aguantar el tirón el Paris Saint-Germain?
El Paris Saint-Germain está intentando, ha llevado un superentrenador en estos momentos y está intentando convencer a Mbappé que se quede en el fútbol francés, ¿no? Eso es lo que dicen todos, pero hay intereses de todo tipo que hacen que yo no conozco muy, muy bien la situación, pero, o mejor dicho, la observo como la observamos todos, ¿no?
Sí, con los datos que hay por fuera, no los que hay dentro. No el detalle, que ese no lo conocemos.
Mira, Mbappé puede ir a dos lugares en el mundo, o tres lugares en el mundo, no hay muchos lugares. Son salarios tan importantes, son traspasos tan importantes, que solamente puede ir al Madrid, al City, al United y poco más. O sea que ojalá cayera en el Madrid para que la Liga Española esté mucho más animada, pero no tiene muchas posibilidades, debido a que tiene un salario muy, muy importante, un traspaso muy, muy importante, y hay pocos clubes en el mundo que puedan hacerse con un jugador de este nivel, ¿no? Entonces, ojalá, estamos todos de alguna manera siguiendo las noticias día a día, pero tampoco se sabe cuál es la realidad, ¿no? El Madrid sigue su andadura. Si quieres que te diga, a mí me encantaría que se interesara por jugadores míos, porque jugar en el Madrid es un es una cosa súper importante para todos los jugadores. Pero
a ti te gustaría que ficharan a Lautaro, ¿no? Que se intentaran interesar por Lautaro, ¿no?
Eso hombre, a mí me parece, me van a matar porque van a decir, presionas tú con los medios. Pero no, me parece que yo tengo, Lautaro es un jugador de un nivel extraordinario y a mí me parece que está feliz en el Inter, pero ¿por qué no a un Madrid, ¿no? Con 20 y pico de goles el año pasado, 20 y pico de goles este año. Son jugadores que pueden ir a 3 o 4 lugares en especial, como puede ir Mbappé, y uno de ellos es el Madrid, claro.
Por cierto, que la Mari, que es la madre y agente de no sé si agente, bueno, la madre y la que habla por Mbappé, te intentó, en un mundo de tiburones, te intentó birlar a Raf, ¿no?
Bueno, era una cosa, era ya pasado, ya es un hecho del pasado todo eso.
Pero lo intentó y no lo consiguió, ¿no?
Bueno, Hakimi está conmigo desde muy jovencito y es parte de nuestra...
Sí,
de
pero aquí hay un mundo de tiburones que...
Sí,
que...
bueno, pero todos somos un poco tiburones.
Sí, ninguno.
Todos, de alguna manera, todos tentamos a jugadores que vengan para nosotros porque cada agencia le intenta hacer ver al jugador de que puede ser importante en su carrera, pero yo creo que es un fenómeno que compartimos todos, ¿no? Nadie inventa un jugador, todos los jugadores de alguna manera están tentados por diferentes agencias y yo haré cosas parecidas, o sea que no tenemos que convivir con esta situación que la creamos todos y que todos somos responsables, ¿no? De alguna manera.
¿Dónde termina Rivas? ¿Dónde va a terminar Rivas?
Mira, hoy tuvimos una reunión muy bonita con Sergio porque Sergio es un jugador que tiene que terminar en primera división, en un equipo importante, pero que él incluso él puede hacer importante un equipo, ¿no? Porque es un jugador de una calidad extraordinaria y es uno de esos fenómenos que de alguna manera pare el fútbol español, ¿no? El fútbol español hace cosas maravillosas y una de ellas es Arribas, así que intentaremos que juegue en España, que siga pasito a pasito su carrera y que llegue al nivel extraordinario de poder jugar en una selección española, algo de eso. Pero este año tiene que salir del Madrid y seguramente se quedará en la Liga Española.
Se habla de Almería y de Mallorca, no sé si uno de los dos o ya veremos dónde. Camaño, que tengáis un buen mes de agosto, que es el mes,
muchas gracias.
El mes de las ventas y las compras. Un abrazo, gracias. ¿Eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Vuelvo a Orlando. Está Arantxa Rodríguez en el entrenamiento. Arantxa, ¿qué está haciendo el equipo? ¿Se ve algo para mañana? Porque ha dicho Ancelotti que va a poner un equipo ya, o que le parece un partido muy, muy en serio para lo que viene en la Liga, ¿no?
Hombre, yo creo que lo que está poniendo no sería el 11 de gala, pero ahora mismo está jugando el equipo del Peto, que yo creo que es el que va a ser titular mañana. Está jugando Lunin en la portería, el lateral derecho para Lucas Vázquez, pareja central es Nacho y Rüdiger. El lateral izquierdo, Fran García. En el centro del campo, Kroos está jugando de pivote. A la derecha tiene a Modric de interior y a la izquierda Camavinga. En la punta del diamante, Bellingham. Y arriba, Joselu y Vinicius. Parece que va a ser el 11, más que nada porque muchos de los jugadores que están en ese 11 el otro día o tuvieron pocos minutos o no jugaron. Y al final, en la pretemporada, se trata de dar un poquito de cancha a todos. Es verdad que en la previa del Clásico mezcló los equipos y no pudimos ver el 11. También puede ser que lo haga en esta ocasión, que esté mezclando. Pero no sé, por las sensaciones y por lo que hemos visto y por lo que han acumulado, los minutos que llevan acumulados en la gira, quizá pueda ser el del Peto Naranja, el 11 que vaya a sacar Carleto. Ahora están en ese partido de dimensiones reducidas, que es una maravilla verles jugar. Y estabas hablando con Camaño de la cantera y de los jugadores. Nico Paz.
Nico Paz, Nico es Paz. Hombre, ¿no? Nico Paz.
Nico Paz. O sea, solo digo Nico Paz. Para el futuro. Maravilloso.
Nos ha llamado la atención a Arantxa y a mí de la rueda de prensa de Ancelotti y os pregunto que ha dicho, defendiendo el nuevo sistema, que Vinicius, que por fuera marca diferencia, pero por dentro marca goles y que seguramente a Vinicius le guste más marcar goles que marcar la diferencia. ¿Qué os parece la defensa,
bueno,
que hace?
De momento no los marca. El otro día estuvo a punto de marcarlos, pero no los marca. Hombre, a mí me ha gustado de Ancelotti, que no es el típico, lo hace casi siempre, ¿no? Se humaniza en las ruedas de prensa, no es el típico técnico sabiondo que no duda. Él mismo lo ha dicho, vamos a ver esto cómo va, hay que ver cómo se encuentran los jugadores de cómodos. Es verdad que Vinicius por fuera es una cosa, por dentro es otra. O sea, yo creo que tenga esa duda y que sepa que tiene que tomar el tiempo y que vea un poco el funcionamiento del equipo para ver lo que le conviene, me parece que dice mucho del técnico y, ojo, dice mucho de que de que la plantilla no está cerrada, de que puede llegar alguien que le obligue a hacer esos movimientos. Y luego, pues vamos a ver, yo a Vinicius es que no le tocaría, le dejaba donde está, pero claro, si no tienes a nadie por dentro, tendrás que aprovecharlo, ¿no?
A mí me parece una auténtica barbaridad tocar a Vinicius. Desde, o sea, todo el mundo llega a la consideración de que Vinicius fue apoteósico el año pasado, apoteósico, y ahora resulta que le vamos a cambiar el sitio. Ah, vale. Pues,
sí, yo tengo dudas también, pero lo vamos a ver.
Sabe mucho y es el que, como se dice siempre, es el que mejor los conoce. Mira, vale, lo que
pero
quieras.
No ha sido concluyente, pero, Emilio, ¿eh? O sea, está abierto.
No, ya, a ver, pero no, pero estoy contigo con el jugador reflexión incluso de que yo no tocaría a Vinicius, porque Vinicius ha sido un tormento, un cuchillo, una locura. ¿Me entiendes? El año pasado. Entonces, pues que se inventen otras cosas.
Yo tengo la sensación de que el cambio de sistema es más provocado por necesidad que por voluntad. Es decir, como no tienes un delantero puro, o Joselu no da ese perfil todavía, pues tienes muchos centrocampistas en la plantilla y pocos delanteros, pues me parece hasta sensato cambiar el sistema para dar entrada al mayor número de jugadores de calidad posible. Creo que Ancelotti siempre ha hecho sus onces eligiendo a los 11 mejores y luego colocándolos sobre el campo. Por ahí se descubrió al Camavinga lateral, al Valverde extremo, es decir, los 11 que él considere mejores los pone y luego ya los colocaremos. Entonces, mientras no venga Mbappé o otro delantero, pues me parece sensato cambiar el sistema. Eso provoca que Vinicius tenga que subir su número de goles. El otro día en el partidazo, creo que fue el domingo, hice un ejercicio de decir cuántos goles se pueden esperar de cada uno de los jugadores del Madrid. 15 de Vinicius, 15 de Rodrigo, 8 o 9 de Bellingham, 8 de Valverde. No te da con eso. Necesita Ancelotti, sí. Si no llega nadie más, que Vinicius en vez de meter 15, meta 25, que Bellingham en vez de meter 7, 8, meta 12, que Valverde en vez de meter 6, meta 12, que Rodrigo, sí, que todos aumenten un poco su nivel goleador, y por ahí se explica que Vinicius, que yo le veo peor de delantero centro que de extremo, pero se ve obligado a pisar más el área para intentar subir sus registros.
A mí me parece muy falso, me parece muy cínico, me parece muy de esperar a Mbappé, ¿vale? Que el Madrid fiche a Joselu y no juegue de delantero centro de verdad y no cambie y le den los minutos y tal porque se ha fichado. A partir de ahí es cuando es evidente que tú te descubres que estás esperando a Mbappé.
Sí.
¿Vale?
Emilio, para mí esa es la clave, porque yo creo que todo está
claro, porque o sea, Ancelotti, si tú fichas a Joselu, tú juegas con tu sistema, mete a Joselu de Benzema y tira para adelante. Si empiezas a hacer todo esto, que me parece
no, pero yo creo que la clave
es un reconocimiento,
creo,
Emilio, es un reconocimiento que estás esperando
no,
a Mbappé.
Yo creo que la clave es Bellingham, ¿eh? Yo creo que la forma que le da al equipo no es la espera de Mbappé, sino la presencia de Bellingham.
Sí, perfecto, porque Bellingham te va a dar muchísimo, pero
no, porque
si Mbappé,
que te ha costado 100 millones y le tienes que poner, claro, tienes que poner porque jugador estrella.
Sí, y esto que dice de Vinicius, que está muy bien tirado por lo que dice Ancelotti, pero en el fondo es porque yo creo que un poco supeditado a que si vienes de futbolista, algo te lo va a condicionar. Por muy empeñados que estemos todos, los que creemos que Vinicius tendría que jugar a ese lado porque se lo ha ganado. Pero Mbappé te condiciona todo y te va a cambiar el sistema si viene y demás. Y vas a tener que desandar el camino hecho porque no lo vas a cuadrar de la misma manera. Entonces yo creo que va un poco todo supeditado a eso. Y luego el tema de Vinicius. Yo creo que a este futbolista, a pesar de todo el crecimiento que creemos que va a tener, sobre todo a nivel goleador, yo creo que le falta un Benzema. O sea, lo que Benzema no le daba en goles al equipo, se lo daba en juego
en
opciones mucho mejores para Vinicius. Y no lo tiene ahora.
Lo vamos a ir viendo. Oye, espérame un segundo, que hoy ha hablado el Cholo. Me ha llamado la atención, se ha reivindicado en dos cosas, le vamos a escuchar en un momento.
Nadie se pone a valorar lo que le dimos desde el trabajo al club. Entonces, si uno se pondría a valorar lo que le dimos desde el primer día que llegué hasta hoy, posiblemente lo entendería muy fácilmente.
Ya estamos...
¿Me explico, no?
Sí.
Repito otra vez.
No.
Se entiende, ¿no?
Se ha entendido.
Por ahí no se entiende.
Javi Gómez, ¿cuál ha sido la pregunta para que responda esto del Cholo?
Bueno, que si se entiende que, buenas noches, que se critique siempre y que siempre se hable del sueldo del Cholo y no del sueldo de otros entrenadores. Es cierto que es el entrenador que más cobra del mundo, pero también se habla mucho del Cholo, de si con ese sueldo el equipo puede jugar así, y de ahí ha surgido el debate del juego también, ¿no? Si el Atleti jugaba un poco a Marrategui y ahora juega un poco mejor al fútbol, algo que el Cholo dice que sí, que Witsel dice que sí, que le han entrevistado hoy, y todos los jugadores que van saliendo a lo largo de la pretemporada dicen que sí, que se está jugando más al fútbol, que se entrena más ese sistema del 5-3-2 y que parece que el Cholo ha cambiado su idea de juego.
Sí, así ha sonado esa respuesta sobre el juego, sobre el estilo de juego.
O sea, okay. Estamos más relacionados con la famosa pelota que le gustan a todos ustedes y que siempre nos reclamaban, y que claro, como somos el Atlético de Simeone, no se ve tan claro, pero el equipo juega bien, tiene buenas situaciones asociativas, está creciendo, necesitamos mejorar en la intensidad defensiva, necesitamos mejorar en la intensidad a partir de la recuperación de la pelota, pero bueno, nos focalizaremos en eso, y eso es lo que me genera adrenalina,
¿no? O sea, cobro porque lo valgo y aquí lo tenéis, este es lo que pedíais vosotros, un poco eso, ¿no, Gato?
Sí, bueno, hay gente que está haciendo un poco viral en el mundo tuitero de la ETI, sí. El Cholotaca. Está el Tiquitaca y está el Cholotaca. Pero que es verdad, no,
es verdad que estos dos partidos se ha jugado contra Manchester City y se acaba el balón jugado desde atrás. Sí.
Bueno, ya al final de la temporada...
Claro, la segunda vuelta ya fue un poco...
Y en la Liga, digamos, que se gana ese arranque inicial... El equipo juega muy bien.
Sí, pero primera vuelta de la Liga que gana es evidente que juega muy bien. Pero en los últimos tiempos, es cierto lo que dice Roberto, que en el último tramo ya juega un poco como está jugando ahora. Sí. Está buscando otra cosa, ¿no? Que le convenza a la gente otro tipo de fútbol. Porque el inicio de la temporada pasada fue un desencuentro permanente.
Pero, Corro, te digo una cosa. Al que no le convenció fue al propio Cholo. Que el año que ganan la Liga, la primera vuelta que juegan de maravilla, hubo dos o tres partidos que el Atleti jugaba muy bien, que se acercaba, que no hubo gol, que no se sacaron los resultados, y se jugó de otra manera, pero porque el Cholo quiso jugar de otra manera. Ya, entonces, vamos a ver si hay dos partidos que no se ganen, si sigue así.
Pero esa lectura es muy fácil, Javi, porque al final al Cholo le convence lo que más seguridad le reporta, y cuando entiende que en esa fase de jugar bien, que es lo que está haciendo ahora desde la temporada pasada, y le está yendo muy bien, y creo que yo a mí me da la sensación de que se ha dado cuenta de que, y creo que los jugadores en eso han hecho algo de terapia con él, decir, oye tío, somos gente que la sabemos mover muy bien. El otro día con el City, que te somete tanto, el Atlético de Madrid saca dos veces el balón,
sí,
jugado,
jugador de atrás,
triangulando,
sí, pero Gato, sí, pero Gato, no,
y
nos,
es dificilísimo,
Gato,
pero si pierde no vale.
Gato, señores, no nos montemos historias cojonudas, ¿vale? Esto es un tema de ganar, y eso lo inventó el Cholo.
Claro, claro.
Entonces, si este sistema no gana, el Cholo cambiará.
Hombre, claro, por supuesto, sí. Eso es evidente.
O sea, ya
evidente.
Está. Sí, sí, si
no se trata de jugar bonito sin ganar.
Ya, pero Emilio, hay que dar un margen al sistema.
El objetivo es ganar, es ese.
Pero hay que dar un margen al sistema. Se pueden estar jugando así y que haya tres partidos que no ganes y seguir confiando en el sistema y en el juego.
Y el Cholo, si no gana, no se lo dará. O sea, el margen al sistema... no se lo tenemos que dar nosotros, se lo tiene que dar el Cholo, ni siquiera los futbolistas, que a lo mejor se han atrevido a decirle, no, mister, que nosotros lo atacamos mejor, sí, chavales, sí, pero si no ganamos, esto no va a cumplir.
Oye, ¿estáis de acuerdo en esto de, oye, que me decís mucho que cobro mucho dinero, pero es que lo valgo? Aquí están, le ha dicho al periodista, aquí tenéis los datos, ¿no?
Yo siempre he defendido que el Cholo ha creado riqueza en el Atlético de Madrid, solo por el número de veces.
La balanza pesa más a su lado, ¿no?
Eso está claro, eso es evidente. Eso es que
Corro, es lo mismo que cuando se descubrió el salario de Messi, lo mismo.
Sí, pero ¿vale? hay gente que
gran parte de la gente no solo dijo que se lo merece, sino que dijo lo genera.
Sí, hay gente que no es del Atlético de Madrid, evidentemente, pero yo creo que el Cholo es 90% a favor, pero que dice, ahí le tiene, el que más gana y no gana, o sea, le dicen, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Yo lo que creo es que no se puede conformar con ser tercero, que es lo que muchas veces ha defendido, que el presupuesto del Madrid y el Barça no puede llegar. Yo creo que por lo que gana y por el tiempo que lleva entrenando este equipo y por los jugadores que está fichando el Atlético de Madrid, tiene que pelear la Liga con Madrid y Barça. Eso no quiere decir ganarla. No está obligado a ganarla, pero desde luego no a conformarse con el ser tercero.
No a perderla en octubre.
Y a llegar a octavos de final o a cuartos.
Efectivamente, es que el año pasado la perdió después de... Antes del Mundial casi estaba perdida la Liga.
Sí, estaba perdida la Liga.
O sea, que era un horror. Bueno, está el Atlético de Madrid en México. Ha sido un espectáculo ver el recibimiento en Monterrey. Mañana por la noche juega contra la Real Sociedad. Mañana vamos a estar en México para contar la historia. Me queda una historia con vosotros que ayer provocó hilaridad en el partidazo y la vamos a comentar ahora. Es Valencia y las pipas.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
El centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Está entrenándose el Real Madrid en Orlando. O sea, para el entrenamiento, creo que se ha lesionado Rüdiger, ¿no, Arantxa?
Sí, parece que se ha torcido el tobillo al intentar detener un disparo. Estaban haciendo este partidillo en un campo de dimensiones reducidas y está ahí siendo atendido. Parece que ahora mismo se levanta y que va a poder continuar. Es como si se le hubiera torcido el tobillo. Oye, es la sensación que nos ha dado viendo los de aquí.
Bueno, vamos a esperar a que no sea nada. Oye, una pregunta. ¿Le has cuestionado a Allegri sobre Morata, al entrenador de la Juve?
Sí, sí, porque le pregunta a Javi, digo, a mí me suena que le habían hablado de, o sea, que se hablaba además de Milan y de Roma, la posibilidad de la Juve, que se habló hace algunas semanas. Me ha dicho Javi eso, que se había hablado, y le he preguntado y me ha dicho que absolutamente nada, que es un ragazzo, un chico maravilloso, que le tiene mucho cariño, que es un grandísimo jugador, pero que ahora tiene 4 delanteros y que tiene mucha competencia y que no les entraría ahora a Morata.
Y es que Allegri es el padre deportivo de Morata. Yo creo que es el entrenador que Morata más cariño tiene, pero es cierto que tiene 4 delanteros, que económicamente seguramente sería el único equipo, si saca a Vlahovic, que puede hacer esta operación, pero si lo descarta Allegri, por el momento no hay nada.
Y Morata insiste en que se queda, ¿no?
Morata insiste en que quería cerrar todo antes de la gira, sobre todo de esta gira fuera de España, que no se ha cerrado, y yo creo que la conversación del otro día con el Cholo en Corea, el primer día en Corea, va a ser clave para que Morata se quede.
¿Ha dicho algo Simeone sobre Morata? Sobre Morata y sobre Joao.
Sobre Morata, que es un jugador fundamental, sí. que puede compenetrarse muy bien con Memphis, que incluso algún día, si Morata se queda, les puede probar juntos. Sobre Joao Félix le han preguntado esas declaraciones que hizo a Fabrizio Romano. También halaga mucho al jugador portugués, dice que tiene unas condiciones espectaculares, que es un jugador súper completo, pero que si se quiere ir es cosa de Joao Félix y de su representante, no le pasa
Jorge
solo
Méndez.
La pelota a Joao Félix. Y luego también le han preguntado por Griezmann, que si es su amigo, lo han dicho directamente. Jesús Colino, el periodista de LAS, y ha dicho que no salen a tomar cerveza ni a comer, pero que le tiene mucho afecto por lo que hace en el campo y porque sus mujeres y sus hijas, hijos, se llevan muy bien.
Gracias, Javi.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, las pipas. Ayer Roberto Palomar, que estuvo ya, no sé si dijiste que eras pipero o no. Roberto, eras pipe. ¿Te gustan las pipas o no?
Pues antes, cuando iba al fútbol de público, que había un tiempo de espera y hasta que salían los jugadores, pues
te gustaba,
sí que era,
¿no?
Pipero, sí, señor.
Guille, ¿tú eres pipero en el fútbol si vas a ver un partido o no?
No, la verdad es que en el fútbol no. En casa a lo mejor viendo una película sí, pero en el fútbol no.
Ah, viendo una peli sí. Gato, ¿tú eres pipero o no?
No, no.
¿No? ¿No tiras por...?
Pues, oye, por cierto, me estoy recuperando del shock de... acaba de... Bueno, una cosa mínima, pero De Paul y Tini acaban de hacer oficial su ruptura.
¿De Paul y...?
Y Tini.
Eso es Cope Deluxe, ¿no?
Sí, Cope Deluxe.
Cope Deluxe.
Hay mucha gente que lee... Y eso está ahora mismo... convulsionando
Argentina. Las redes, ¿no? Las redes en Argentina.
Sí, 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 sí.
Emilio, ¿tú eres pipero en los estadios o no?
No, para nada.
Bueno, sabéis que el Valencia, ayer lo anunció Iván Herraiz, ha decidido prohibir las pipas, prohibir, entre comillas, prohibir, porque no se puede prohibir, pero que no se coma pipas.
Por higiene.
En Mestalla, por higiene, efectivamente. Ayer anunció Iván que hoy se iba a comunicar. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y lo ha comunicado el Valencia, ¿no?
Sí, a eso de las 10 de la mañana emitió el comunicado oficial en el cual quedaba claro que se va a limitar el consumo de pipas, primero porque no se van a vender en las barras del estadio de Mestalla y segundo porque se pide al aficionado valencianista que colabore y que el que coma pipas las meta dentro de una bolsa las cáscaras y no las lance al suelo. Todo esto viene, te contaba ayer, por problemas de salubridad que ha detectado el Valencia, primero porque ha traído a roedores, segundo porque ha obstruido también los desagües y en tercer lugar, y quizás casi el más importante también, ha generado molestias a los vecinos por esas máquinas sopladoras que se utilizan para quitar las cáscaras, generan mucho ruido, sobre todo las de gasolina, que son las que emplea el club, porque son las más potentes. Bueno, el Valencia ha explicado que esta medida era también en pos de que todo el mundo estuviera más cómodo en Mestalla, y ha terminado con un mensaje de cuidemos y mantengamos limpia nuestra casa.
Bueno, esto plantea
un
problema.
¿Cómo queda un estadio después de eso, ¿no?
Sí, pero es evidente que pasa en todos los estadios, pero en este, en Mestalla, es un problema grave. Primero de salubridad y luego de contaminación acústica. Vamos a preguntar a Paco Senén, que es la afición. Paco es secretario de la Peña Valencianista Balaguer. Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué parece que os ha parecido entre la afición o a ti en particular que no se pueda comer pipas o se pueda comer de otra manera en Mestalla, que no se vendan pipas? ¿Qué te parece?
A ver, primero que la noticia sorprende, ¿no? Esto también viene un poquito porque hace unos años, ¿no?, se hizo una campaña con un humorista muy típico y muy conocido aquí en Valencia, y bueno, parece que aquella campaña no dio muy buenos frutos, ¿no?, cuando el club ha tenido ahora que cortar por lo sano. A ver, yo creo que, bueno, no es una mala medida, ¿vale?, porque, bueno, ya habéis estado ahora mismo relatando un poquito cuáles son los problemas que ocasiona este consumo y el dejar las pipas, ¿no?, donde no toca, posiblemente pueda ser una buena medida. Lo que no sé si ahora mismo las relaciones entre el club y la afición son suficientemente buenas como para que la gente lo tenga en cuenta.
Vaya con sacos de pipas, ¿no? ¿Eh? Vaya con sacos de pipas, ¿no?
por eso mismo, no sé cuál puede ser la reacción. El sábado ya tenemos el trofeo naranja,
sábado se va a ver. Paco, ¿en tu alrededor o tú mismo eres comedor de pipas en los partidos o no?
No, yo no soy comedor de pipas, pero bueno, creo que es una costumbre muy extendida, ¿no? En general, y sí que es verdad, que esto sí que nos lo tenemos que aplicar, yo creo que como ciudadanos, ¿no? Creo que hay determinadas costumbres, ¿no?, que son un poquito maleducadas y que son incívicas y que las tenemos normalizadas, ¿no?, en este país. Y creo que a veces deberíamos de replantearnos un poquito si estamos haciendo bien las cosas. Y a lo mejor solamente con palos, ¿no?, o sea, cortando por lo sano, podemos a lo mejor entrar un poquito por el camino de lo correcto, ¿eh? No sé si a lo mejor por ahí pudiera ser esto a la larga una buena noticia, pero como aficionado, ¿eh? También dejo un poquito la reflexión, si estamos en mitad de agosto, bueno, principio de agosto, estamos a mitad del verano y estamos hablando del Valencia y de las pipas, es que no estamos
haciendo las cosas. ¿Eh? Bueno, Paco, veo que no eres un pipero radical. Veremos qué pasa el próximo sábado. Un abrazo, Paco.
Muchísimas gracias.
Lo que más sorprendió ayer en la conversación con Iván es que estos, los sopladores, eran un verdadero problema para los vecinos alrededor de Mestalla. Y ha quedado Iván con Luis Ibáñez, que es vecino de Mestalla. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas noches.
Estarás encantado, ¿no?
Hombre, pues, a ver, el ruido ahí en Mestalla que hacen las máquinas, las de gasolina, la verdad es que es bastante molesto para los vecinos. De hecho, yo la habitación la insonoricé ya hace unos años.
¿La insonorizaste?
Sí, la insonoricé porque, por ejemplo...
Sí, yo, Corro, yo lo he hecho con el camión de la basura, ¿eh?
Sí.
Sí.
No, te pues lo advierto porque, claro, delante de casa han metido 4 o 5 contenedores de estos, uno de cristal y tal, sí. Y se pasan el día pasando los camiones. Entonces, y la noche.
Luis, entonces tú ya tuviste la decisión, porque ¿a qué hora tiran los sopladores? ¿Muy temprano o qué?
A ver, el problema que había, que ahora desgraciadamente no tenemos porque ya no jugamos competición europea, porque yo, aparte de vecino, soy socio, es que, por ejemplo, te jugaba un miércoles la Champions, el sábado había Liga, y el jueves, por ejemplo, si era 1 de mayo y era festivo, a las 7:30 de la mañana empiezan a soplar, y realmente era muy, muy, muy molesto. Por eso
¿En qué calle cae tu casa? ¿En la Avenida Suecia o en otro?
No, es una de las 4 que rodea Mestalla, es la calle Doctor Juan Regla.
Ah, Juan Regla. ¿Y cuánto te costó insonorizar, por curiosidad, esa habitación? ¿Te costó mucha pasta?
Ostras, pues nada, pues hace unos años puse, mi habitación tiene un pequeño balcón, y nada, pues puse allí unas ventanas de Climalit. No lo recuerdo, pero no sé, por decir algo, 1.500, no sé, 1.000 euros.
¿Y era un verdadero problema? ¿Habíais hecho una reclamación al Valencia sobre esto?
Yo personalmente no, pero sí que había muchos vecinos que estaban molestos con esta situación, porque ya te digo, igual si el Valencia jugó un sábado y el martes tenía Champions, pues el domingo a las 7:30, 8 de la mañana empezaban a soplar y era realmente muy molesto. Además, los operarios de estas máquinas llevan cascos para protegerse del sonido, porque es un sonido muy, muy fuerte.
Sí, muy molesto, muy molesto.
Muy molesto y muy desagradable.
¿Eres socio o aficionado del Valencia?
Sí, yo llevo ya allí en el Coliseo más de 30 años.
Más de 30 años, o sea, y cada vez que veías que comían pipas a tu alrededor, decías, me caché en la mar, mañana me las dan, ¿no? La gente comiendo pipas, sí. ¿Eh?
Además, es muy curioso que el Valencia va a dejar de vender pipas cuando las pipas que venden dentro del mismo estadio, desde este año, vienen con una bolsita de papel pegadas para que tires.
Pero no son
cosas de mérito.
Pero no es costumbre, es que las pipas se comen y se tiran al suelo. Esa es una cuestión de...
No, se
de
escupen, uso. Se escupen. Digo,
se escupen.
Sí, claro, sí, claro,
se
tiran al suelo.
Corro,
pero...
que es peor.
Sí. Pero bueno, y cuando éramos, y hace 40 años, o bueno, menos, hace 30 años, cuando te llevaban al médico, pues estaba todo el mundo en la consulta fumando.
Es verdad, tienes razón. Y en el autobús, y en el avión, tienes razón.
Y en el avión, yo he fumado en un avión, entonces, no sé, pues sí, hay que adaptarse, pero es curioso que no vendan pipas dentro, ya te digo, cuando te las dan con una bolsita para que las tires.
Sí.
La gente llevará de fuera y las tirará al suelo. Pues bueno, bien, es una buena medida, pero bueno, también son cosas de mérito, porque, en fin, los gestores que tenemos son los que son y, bueno, la relación con la afición que ahora mismo pues tampoco es muy buena, pero bueno, bien,
bueno,
me parece
una medida. ¿Cómo reacciona la gente? Oye, Luis, enhorabuena, felicidades, porque te han quitado ya por fin la sopladora, ahora ya puedes coger lo que te habían puesto para insonorizar y quitarlo todo y
sí,
abrir las ventanas.
Sí, muy bien. Bueno, fantástico, que hace mucho calor en Valencia.
Efectivamente. Un abrazo, Luis, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Bueno, Iván, seguimos atentamente uno de los temas del verano, las pipas en Valencia.
Estaremos atentos porque además el sábado el Trofeo Taroncha es el primer partido contra el Aston Villa en el que se toma esa medida, así que pondremos el foco a ver cuál es la reacción de la gente.
En la boca de los aficionados, ¿eh? Un abrazo, Iván, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, estas cosas tienen la vida porque... es curioso, ¿eh? Que yo lo dije ayer, España creo que es el país, el primer consumidor de pipas, ¿eh? Y que pase esto es noticia, ¿eh?
Es cuestión de tradiciones, ¿eh? Hablabais antes de que las pipas se comen y se tiran al suelo.
acordaos cuando en los bares, los aperitivos, todos los papeles iban al suelo. Esas imágenes ya no se ven.
Es verdad.
Y era una cosa única en Europa, ¿eh? Ningún otro país de Europa era así.
Guille, los papeles, ¿no? Las cabezas de las gambas, los huesos de las aceitunas.
Tenían la papelera y allí que iba, a primera fila. Bueno, amigos, oye, que tengo que hacer un par de recaos y que ha sido un placer estar esta noche con vosotros. Así que nos encontraremos durante la semana. Guillusquiano, Roberto Palomar, Juan Gato y Emilio Pérez de Rozas. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego. Vuelvo a Orlando, porque habíamos comentado que Rüdiger se había lesionado. ¿Se ha ido Rüdiger, Arancha?
Sí, no ha podido terminar el entrenamiento, iba cojeando de ese tobillo izquierdo, yo creo que es lo que donde tiene el problema el futbolista alemán, así que se ha retirado antes de tiempo, es verdad que 5 minutos más o menos antes, porque ya ha dado por finalizada esta sesión de entrenamiento a Ancelotti y ya prepararse el partido mañana, así que vamos a ver si mañana puede jugar el alemán o no, y si está disponible para el inicio de la liga, que Ancelotti la verdad es que esta gira le está pasando factura, Güler y Mendy lesionados, Ceballos que se quedó en Madrid, así que pierde efectivos para el comienzo del campeonato.
Muy bien, boletines informativos abiertos, como es de día en Estados Unidos, y nosotros somos 7:24, estamos abiertos todo el rato, así que lo podemos contar. Gracias, Arancha, hasta mañana.
Hasta mañana,
un
beso.
Un paso por Nueva Zelanda, qué viajero el partidazo de este verano, ¿no? De un sitio a otro del mapa, a una hora muy distinta, está amaneciendo en Nueva Zelanda, y esta es la selección española femenina, después de perder con Japón 4-0, por lo menos que nos cuente Andrea Peláez cómo ha sido el amanecer, cómo está la selección española. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? La COPE por el mundo, ¿eh?
La COPE por el mundo, efectivamente.
Pues mira, son las 11 de la mañana aquí en Nueva Zelanda, en Wellington, en la capital de Nueva Zelanda, y las futbolistas amanecen con la mañana libre. Tuvieron la tarde libre ayer y la mañana de hoy para intentar juntar casi un día completo de libranza, les ha dado Jorge Vilda, y vuelven a los entrenamientos esta tarde. Te cuento que el ambiente todavía está un poco renqueante después del varapalo ante Japón. Hay futbolistas, con las que he hablado, que todavía no entienden cómo pudo darse ese resultado de Japón, están todavía dándole vueltas y vueltas, pero la mayoría ya te dicen que hay que cambiar el chip, que hay que despertar y espabilar para intentar hacerle frente a Suiza el sábado de la mejor forma posible. Y es que, Corro, esto parece que lo hubiéramos hecho adrede, pero no ha sido así, además, y menos con la imagen que dimos ante Japón, ¿no? Pero es que se nos ha puesto un lado del cuadro,
es verdad,
que parece que lo hubiéramos hecho adrede, porque recuerdo que Noruega, que era la que iba a ser primera del grupo A, y entre la que nos en teoría si éramos segunda nos íbamos a enfrentar, pues fue segunda, por eso jugamos ante Suiza, y es que ayer Estados Unidos estuvo, Corro, al borde de la eliminación.
Un palo de Portugal, ¿no?
Sí. Empató a cero con Portugal en su primer Mundial. Portugal ha jugado muy bien al fútbol. Lamentablemente ha sido eliminada, pero es que un palo de Portugal en el minuto 91 eliminaba... eliminaba a Estados Unidos. Sí. Pues fue palo, Estados Unidos ha pasado octavos, pero como segunda. Es decir, nos vamos a enfrentar previsiblemente en cuartos, si pasásemos, a la vencedora de Holanda, y todavía no se ha clasificado, no se ha cerrado ese grupo, pero previsiblemente Italia. Holanda-Italia sería nuestro rival en cuartos. O sea que ni nos cruzamos con Noruega ni nos cruzaríamos con Estados Unidos, pero antes tenemos que hacer los
deberes. Sí, primero, las cábalas ya sabes dónde terminan. Primero a ganar a Suiza el sábado a las 7 de la mañana, a partir de las 7 de la mañana, y luego ya veremos. Bueno, mañana hablamos. Gracias, Andrea. Buen día.
Que, por cierto, que no se me olvide, buen día, que no se me olvide. Estamos pendientes de Iván Andrés, que tiene, lo adelantó Relevo y lo ha podido confirmar la cadena COPE, micro rotura en el sóleo de la pierna derecha. El plazo es una semana, empezó a sentir molestia el viernes pasado, llegaría justísima a octavos, previsiblemente no jugaría, Irene Paredes tendría que buscar otra pareja de centrales, pero en teoría para cuartos si pasamos estaría, pero de eso estamos pendientes, de Iván Andrés, la capitana y central de la selección española.
Gracias, Andrea, hasta mañana.
Un beso, chao.
Enviada especial a este Mundial Femenino de la selección española. Bueno, enseguida el partidazo vintage.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo vintage, que nos mola un montón. Está acompañándonos como cada noche que puede, que no todas puede. Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Que sé que es la memoria colectiva, ya no solo individual, del fútbol nacional y mundial, y por eso nos hace de muleta. Y hoy viene, como diría Pablo Motos, a divertirse al partidazo vintage, José Miguel Prieto, Tiburón Prieto. Hola, Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches.
Tenemos aquí un test previo.
Como si entras en un programa que sí. Se llama vintage, sí, significa que tienes, que tenemos una edad interesante.
Que sabemos, que sabemos lo que es vintage. Primero que sabemos lo que es vintage.
Sí.
Oye, tengo aquí, digo siempre cuando os presento, el inicio y el final, que es Albacete 1988, Sevilla 2003. Con lo cual, tú estás en la época de los 80, que es una época muy futbolera y muy de recuerdo de una generación, pero luego atraviesas el inicio de la Liga de las Estrellas y terminas ya cuando esto, la gente empieza a ganar dinero, que tú te vas justo cuando la gente empieza a ganar dinero.
Yo siempre, me lo han dicho siempre mis padres, ¿eh? que llego tarde a los sitios. Sí.
Es que bueno, eso les pasará a todos, porque la gente que estaba antes de tu generación diría, joder, si hubiera pillado la época de Prieto, hubiera ganado más dinero.
Eso yo lo he hablado mucho con compañeros y había un salto muy grande entre la generación mía y la generación anterior, pero muy grande, tan grande que la mayoría de los futbolistas cuando se retiraban inmediatamente tenían que buscarse la vida, no habían ganado lo suficiente como para poder tener una casa o dos casas. Mi generación lo que nos permitió es que podías elegir un poco lo que hacer con tu vida laboralmente, y ahora ya esta generación, si se está ya que
no elige,
ya no elige, solo eliges si la quieres cagar.
Sí, o sea, efectivamente.
Hay algunos que eligen destrozar todo su patrimonio, pero si tienes un poquito de luces y vas con un poquito de sentido común, pueden perpetuar su vida económicamente y laboralmente, y la de sus hijos
y la de sus nietos incluso. Oye, sí. Prieto, un test así rápido, de recuerdo, primera marca de botas que te acuerdes.
Marca, pero ¿profesional o no profesional?
Bueno, la que te acuerdes.
Bueno, la primera, yo creo, había unas Patrick, unas muy antiguas, que en Albacete, cuando yo era muy jovencito, se pusieron de moda. Y solo accedían a ellas aquellos que tenían pasta. Entonces yo tenía otras que eran negras, que nos daba el club y nos costaban un dinero, que no me acuerdo de la marca, pero que eran muy, muy famosas.
¿Te acuerdas de lo que costaba o no te acuerdas? En pesetas, claro.
Me acuerdo que costaban 500 pesetas.
500 pesetas, vale. 500 con pesetas, esos datos
que era,
me vale.
Que era muchísimo. Y los que tenían Patrick eran los selectos.
Los buenos.
Los de mil pesetas, ¿no?
Los de mil pelas, claro. Y entonces llevaban como... Eran blancas, llevaban la pen blanco, los tacos diferentes. Y claro, yo recuerdo que era pequeño y iba a la tienda de deportes a verla en el escaparate. No. Ese era mi paseo de por la noche con todos la gente de mi barrio a ver las Patrick.
Me mola ahora porque el chaval que tenga 16 años está escuchando y dice, pues si los veo en el móvil, ahora las veo en el móvil, claro, la que me quiero comprar. Balones de la época que te acuerdes, marca de algún balón.
Uf, muchos. Yo uno que me dolía mucho en la cabeza. En la Liga Española se puso uno de moda, pero el famoso de toda la vida es el Mikasa. En mi casa, el balón de tierra que tenía los triangulitos, que cuando tú le dabas de cabeza se te quedaba un triángulo en la frente, porque eso era una piedra. Pero luego
si venía con arena, más todavía.
Buah, si venía con arena era terrible. Y yo recuerdo que un balón que hizo la Liga, que era un balón, creo que era Luambi, un balón que sería por el año 96-97, que era como un... Intentaron hacer un balón un poco diferente y el balón cuando se mojaba, ese balón pesaba 2 kilos.
Sí, sí.
Y tú lo veías venir y decir, madre mía, qué dolor de cabeza me va a dar. Porque era un balón terrible. Pero yo en mi casa ese de campo de tierra con el triangulito en negro, eso era un clásico.
Una prima que recuerdes, la primera prima, si te acuerdas de lo que cobrabas.
Bueno, recuerdo que en el Albacete mi primer sueldo fueron 75.000 pesetas. Y entonces me lo dieron en el club, yo cogí todo mi dinero, yo tenía 16 años, se lo llevé a mi padre. Mis padres han tenido una droguería toda la vida en la que hemos estado trabajando toda la familia. En mi familia nunca ha sido una familia adinerada, pero nunca nos ha faltado de nada. Y sobre todo, nunca nos ha faltado cariño. Y entonces yo le llevé el dinero a mis padres y me dijo mi padre, no quiero un duro esto, abres una cuenta, se vino conmigo, abre la cuenta, este dinero para ti. Y nunca accedió a que le diera un euro, al contrario, siempre me ha dado.
Bueno,
y con esos 75.000 sí, pelas, sí, lo que hice fue comprarme un chándal bueno.
Muy bueno.
Un chándal bueno. Sí. Y invitar a los compañeros del equipo que me obligaron a invitar.
Digo que ahora son 450, 470 euros esas 75.000 pesetas.
Eso.
Tú te retiraste por la rodilla.
Sí.
¿Tú crees que en estos tiempos te la hubieran arreglado o era imposible? Digo, por el avance de la medicina.
Todavía no. Lo que yo tenía todavía no se arregla. Lo que yo sí he hablado con muchos compañeros que han pasado por el proceso y que han vivido conmigo el proceso de mis lesiones, y todos me dicen igual que aguanté demasiado tiempo y que era un espectáculo verme cómo era capaz de recuperarme. Y yo eso no lo percibía desde el momento en el que lo estaba pasando. Yo para mí era como una carrera continua. Esto tienes que hacerlo, necesitas hacerlo. Y hoy en día todavía el cartílago no se regenera. Seguramente si hubiera tenido una medicina preventiva anterior o en el periodo 2, quizá hubiera durado más en el tiempo, pero mi deterioro articular era un deterioro.
¿Cuál fue tu primera lesión? O sea, ¿tienes conciencia de cuál fue la primera? Sí, ¿no?
Sí, sí. Yo tuve con la selección sub-21, yo era sub-21, pero estaba jugando con la sub-19 porque era más pequeña y teníamos una preparación nos quedaban un mes para jugar el Mundial de sub-19 en Portugal, y en Portugal, jugando un partido amistoso contra Portugal, se me fue la rodilla y tuve una triada. Tuve ligamento lateral interno, cruzado y menisco.
¿Años que tenías?
19. Y me perdí el Mundial. Ese Mundial me lo perdí, no pude jugarlo. Y luego tuve la mala fortuna, que bueno, el Mundial se jugó, yo me lo perdí, pasé más envidia que un loco. Y luego en la selección olímpica, la selección que va a las Olimpiadas, yo estoy concentrado con esa selección olímpica y me vuelvo a hacer daño, tengo un esguince de ligamento lateral interno. Y no puedo ir a las Olimpiadas, que además salieron campeones olímpicos.
A los Juegos de Barcelona ibas a ir.
Sí, yo estaba en la preselección y me hice daño en la rodilla en la primera concentración. ¿Sí? Y llamaron luego a Miguel, el central del Rayo, fue el que fue por mí.
Muy buen tío también, ¿eh?
Miguel. Muy buen jugador.
Sí, buen jugador, sí.
Y yo tenía la posibilidad de ir porque en ese momento era titular en primera, andaba muy bien. Me hice un E15 de rodilla que me tuvo parado 3 meses y me perdí también las Olimpiadas.
O sea, que eres casi oro olímpico, no sabía esta historia, Miguel. No sabía
casi. Como dice mi padre, es que siempre llegas tarde, hijo.
Sí, sí. Precio del traspaso del Albacete al Sevilla, ¿te acuerdas?
Sí, 30 millones de pesetas.
Que 30 son... millones de pesetas.
Sí. ¿Cuánto sería ahora? Yo es que soy muy malo con los números, pero...
Yo es que solamente hago los cuentos ya en euros.
30 millones de pesetas, pues 1 millón de euros son 160 millones de pesetas.
No, hay que hacer 300.000 euros, son 50 millones. O sea, son 100...
Pues 200.000 euros. 180.000. 180.000 euros.
Has dicho que estuviste en la selección muy joven. Jugaste un europeo sub-21.
Sí.
Como capitán. Creo que en Francia, ¿te acuerdas de jugadores muy famosos que estaban en ese europeo? Y los tengo aquí apuntados, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Algunos recuerdo. Recuerdo de en Francia. En Francia yo creo que está Turán.
Sí.
Y luego, pues es que a mí los están, que estaban,
escucha, enfrente... estaban Figo, Zidane y Turán.
Sí, Figo, sí, exacto. Zidane, el partido que nosotros jugamos contra Francia, que le ganamos, está Zidane en ese equipo. Zidane, Figo era en Portugal. Es que Portugal, la época mía de sub-21 y olímpica de mi generación, Portugal tenía un equipo que era el mejor equipo del mundo.
O sea, eran buenos, Figo, sí, eran buenos.
Figo, Rui Costa, Joao Pinto, Joao Costa. Eran todos señores con la edad. Yo recuerdo que nosotros íbamos con Chus Pereda a los hoteles y esta gente estaba por allí fumando en la recepción del hotel, sí, tomando, sí, cerveza. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y esta gente ya estaba, uno firmado por el Milan, otro por no sé qué. Eran en la escala superior. Y luego estábamos Italia, Francia y nosotros, que éramos el segundo equipo de esa generación. Algunos años entrábamos como segundos, otros como terceros. Y el partido del bronce contra Francia, ese era un equipo, Francia era un equipo buenísimo.
Ahora que es hora de fumar, ¿se fumaban más los futbolistas antes que ahora?
Sí.
Mucho más, ¿no?
Mucho más. Antes no había... Antes el concepto del fumar no estaba tan ligado a la salud, era como algo muy de ocio. Entonces, lo normal en un autobús, los jugadores se cuidaban mucho, pero lo normal en un autobús después de viaje, porque ahora esto de los charters es una risa. Sí. Antes nosotros nos pegábamos 8 horas de autobús o 10 horas de tren para volver. Y entonces en los autobuses pues se hacían cartas, se tomaba tu cervecita y entonces algunos compañeros fumaban, sí, a posterior de partido. Otros fumaban todo el tiempo. Yo he visto compañeros míos que hacían mejores pruebas físicas que yo fumar en el descanso de un partido porque estaban nerviosos. Pero claro, luego se ponían a hacer las pruebas físicas y eran mejor que yo. Y yo me cuidaba.
¿En el descanso fumaba alguno? ¿Te recuerdas?
Sí, sí.
¿En el descanso del partido?
Sí, se tomaba un café y fumaba un cigarrito. Entonces nosotros lo liamos y decíamos, vamos a ver, otra vez con el cafelito.
Escucha, yo es que lo he visto. Voy a hablar de un compañero que tuviste en el Sevilla. Ahora digo la lista de jugadores que han estado contigo, que es la bomba. No,
y además tengo mucha curiosidad porque hay seguros que hay muchos.
Prosinés, que estaba jugando en el Barça, y jugaba la final contra el Atlético de Madrid en Zaragoza, en la Romareda. Y como antes, esto es también fútbol vintage, los periodistas iban a la concentración el mismo día del partido. Yo estaba esperando que terminara la reunión de Cruyff y Rechat con los jugadores del Barça, salían por la puerta delante de mí, y la reunión previa al partido, del mismo día, y se sentaba. Y sale Prosinecki, se mete la mano en el bolsillo con el chándal y saca un paquete de Winston, ¿vale? Con Cruyff delante, y se pone a fumar un cigarro. Yo es que eso lo he visto, pero es evidente que antes se fumaba más que ahora, se fumaba,
sí,
mucho más.
Ahora hay un concepto, el concepto de la salud, de la prevención y de que el jugador se tiene que cuidar más, es muy importante actualmente. La alimentación, nosotros no teníamos el cuidado que se tiene ahora con la alimentación.
Sí, antes, la edad media de retirada, ¿cuál era, Prieto? Tú te retiras por lesión a los 30 y pocos, ¿no?
A los 32.
32. Pero sí, antes, a esa edad, casi estabas pensando en la retirada, ¿no?
Antes, a los 30, eran muy pocos jugadores los que llegaban en élite. En élite. O sea, lo que hacían era, luego te ibas a segunda B, a cualquier sitio a terminar tu carrera. Hoy en día, el jugador que no llega a los 30 años es que no ha jugado... hoy en día, casi todos los jugadores de primera división llegan con... su explosión la tienen con 28, 29, 30, y estamos viendo a jugadores con 33 años rendir a un nivel físico espectacular, y con 36.
Pedro, di momentos de Prieto, de su historia que le quieras,
sí,
recordar.
Primero quería añadir a eso, Prieto es del año 71, ¿no? O sea, digamos que la siguiente generación, que ya por ejemplo la generación de Joaquín, del 81, ya son jugadores que viven otro fútbol diferente. La generación de Prieto, casi ninguno pasaba de los 34, 35 años porque estaban muy machacados. Pero la siguiente generación ya, evidentemente, se les cuidaba mucho más y han llegado mucho más lejos y mucho más años, ¿verdad?
Yo creo que hay varios factores que influyen en eso. Primero, la entrada de la mejoría en la preparación física, la entrada en el gimnasio. Yo toqué los gimnasios en la parte final mía, la entrada de la mejora en la alimentación y luego el cambio de la normativa. Menos lesiones,
sí, claro,
entradas por detrás, todo eso... Eso hace un cambio de cultivo, un caldo de cultivo que hace que los jugadores además se perciban como empresas, y tú quieres que en tu empresa, que entra el dinero, esté en las mejores condiciones. Antes,
o sea, tu entrenamiento, ¿qué era? Porque estuvo Poli el otro día, Poli contó que él subía a hombros por la escalera a un compañero. O sea, él hacía entrenamiento subiendo a hombros a un compañero. Dice, tenía unos muslos que no veas. Digo, ¿cuál era el entrenamiento de los años, de los finales de los 80, cuál era el entrenamiento?
Sí, pues mira, el entrenamiento nuestro era muy parecido siempre a las semanas. Lunes, entrenamiento normal, por la mañana y por la tarde. Casi siempre teníamos doble sesión. El martes, caña, preparador físico por la mañana, te mataba. Miércoles, estrategia y todas esas cosas. Jueves, partido con el filial. viernes baño y masaje y sábado partido.
Sí, sí, era así, ¿eh?
Era así. Nosotros ascendimos un año. El año de Joaquín Caparrós, yo puse en la pizarra, ¿sí?, como grandes rituales que se tienen en los clubes, RP. Entonces yo le ponía siempre, empezaba el míster, Joaquín ponía en la pizarra toda la semana de trabajo y yo ponía siempre en el otro lado, el capitán, RP.
¿Se repite o qué? ¿Repetición?
No, yo y él nunca sabía por qué ponía yo RP. Y entonces fue, yo empecé a ponerlo a partir de diciembre, porque él planteaba no sé qué, no sé cuánto, y nosotros andábamos primeros en la liga y no había que entrenar mucho. Lo que había que hacer era mantener el grupo cohesionado. Entonces yo ponía rondo y pachanga. La RP era rondo y pachanga, que con rondo y pachanga nos manteníamos.
Bueno, Pedro, momentos de Prieto, así que quieras recordar.
Bueno, primero su debut en primera división, lo recuerdas perfectamente,
sí,
¿no?
Sí.
Tenerife con Cantator el 21 de enero del 90. Y luego el último partido profesional fue el 1 de septiembre de 2002, en el comienzo de la temporada 2002-2003, que ya estaba Caparrós. Luego imagino que tuviste casi un año y medio retirándote porque era imposible recuperarte de las lesiones, ¿no?
Correcto. El partido ese es contra el Celta, ¿verdad?
Sí, Celta, Sevilla-Celta.
Sí, sí. Ahí yo ya andaba con la rodilla muy tocado. Y entonces ahí me quitó Joaquín porque tuve un error, simplemente seguía mi marca más de lo que lo tenía que haber seguido y entonces sacaron de banda y nos metieron un gol y me quitó por eso. Y luego al mes de estar peleando y tal por la titularidad, me hago daño en un partido amistoso, porque en aquella época hacíamos los miércoles partido amistoso para que los que no jugaban tuvieran ritmo, me vuelvo a hacer daño y entonces el médico, que en aquel momento mi médico era Madrigal, me cogió y me dijo, mira, no te voy a permitir que juegues más. No se lo permitiría a mi hijo y no te lo voy a permitir.
¿Cuántos
a
goles Pedro ha hecho Prieto? Pichichi,
285, ¿no? Partidos, dos goles. Oh. Te acordarás de los goles, ¿no?
Hombre, no, son cuatro.
A ver, ¿cuáles son los otros dos?
Los que me
uno en primera portería.
Unos contra el Sporting, me parece, en el Molinón marcas, sí, uno, ¿no?
Dice otro en propia portería, ¿verdad?
Me he metido dos en propia portería, pero no son goles. Son cuatro.
Sí, sí. Uno
¿Por qué me quitas? ¿Por qué me mangas?
Uno Gijón en el año 94 en primera y otro contra el Lleida en el 97 en segunda división.
Correcto.
Sí. Estoy buscando.
Pero un montón de.
Y luego sobre todo los personajes con los que has coincidido. Sí, luego te va a decir Corrochano los jugadores, pero evidentemente hay dos entrenadores que son conocidos en el mundo entero. Por orden de aparición en tu vida, uno es Bilardo y el otro es Luis Aragonés.
Luis Aragonés, sí, señor. Sí. Tienes dos pedazos de entrenadores, ¿eh?
Sí, yo de los dos.
Me imagino que los dos serían completamente diferentes, aunque tenían muchísimo carácter los dos, ¿no?
Yo creo que se parecían más de lo que la gente se piensa, sí. Los dos tenían algo que es súper importante en un entrenador, que es la capacidad de unir a un grupo con un objetivo común. Desde lugares diferentes, pero los dos tenían ese concepto y luego la capacidad de gestionar muy bien los grupos. Eso lo hacía muy bien. Luego, tácticamente, yo creo que Luis Aragonés era mucho mejor que Bilardo y Bilardo, en cambio, era mucho más fijo en sus ideas. Él tenía una idea de fútbol y de concepto de cómo había que hacerlo y Luis, la ventaja que tuvo es que siempre fue un visionario y fue evolucionando su forma de entender el fútbol, que eso es una cosa que a mí me apasionaba de Luis. Es que yo con Luis he llegado a jugar, nuestro equipo llegó a jugar con 1-3-3-1, o sea, una cosa rarísima, con tres centrales, con tres centrocampistas, con tres mediapuntas y con un punta. Cosas que tú ahora lo ves y dices, vale, esto se está haciendo ahora, pues lo hacía Luis con el Sevilla nuestro.
O sea, ¿estabas el día en el campo famoso ese que Bilardo dice los de Colorado son los nuestros?
Claro. Claro que sí. Yo
¿ese partido cuál es? Porque me acuerdo de vosotros, pero ¿cuál es el rival?
El rival es el Deportivo de La Coruña.
Ah, el Depor. Depor es Sevilla, vosotros ibais de rojo, ¿no?
Íbamos de rojo, estábamos jugando allí. Es un porrazo que se pegan los dos. Y entonces, claro, salen a atender Domingo Pérez, que era nuestro fisio, y el fisio del Depor con el médico, no sé qué les pasa, que no entran rápido. Y entonces Domingo y el médico nuestro, don Antonio Leal Graciani, que en paz descanse, que era un fenómeno, entran corriendo los dos. Y entonces Domingo ve a Diego y le dice, Diego, estoy bien, estoy bien. Entonces Domingo, como era así de bueno, se va a atender al otro, porque Diego le había dicho que estaba bien, y cuando se va a atender el otro, el Bilardo lo ve en el banquillo y se puso loco. ¡A los de rojo! ¡Hay que curar a los de rojo!
Sí, se ve. Cuando volvió el pobre preparador físico, el fisio le dijo, ¡los de Colorado son los nuestros!
Sí.
¡Los de Colorado!
¿Tú sabes? Tú sabes que Domingo estuvo mucho tiempo enfadado por eso, porque Domingo es un hombre con muchos principios. Pero a Domingo le ha ayudado en su vida. O sea, es que todo el mundo recuerda a Domingo por eso.
Es verdad.
Y Domingo Pérez, que era así el mejor fisio que ha tenido Sevilla en la historia, era fisio de la selección española. Nosotros le decíamos el abrazafarolas, porque como estaba en la selección, íbamos a un sitio y abrazaba a todos los rivales. En la selección, un abrazafarolas.
Y a ti, Prieto, que te ha tocado vivir la peor época del Sevilla, lamentablemente, ese partido del descenso en Oviedo, ¿qué supuso para el club? en el 97.
Personalmente para mí ha sido el día más duro de mi vida deportiva, junto con el día que el médico me dice que no vuelvo a jugar. Pero ese día fue muy duro. Y para el club, ahora lo vemos con la perspectiva de que el Sevilla es un club que ahora mismo tiene una estabilidad espectacular. Cuando nosotros vamos a segunda, el club podía haber saltado por los aires. El club podía haber sido perfectamente lo que es ahora el Málaga o el Deportivo, que es un lugar en el que no hay nada seguro, que puede aparecer una persona a comprar el club, que pueden desaparecer los jugadores, que puede bajar a segunda división, a segunda B. Eso era cuando nosotros descendimos, porque nosotros descendimos y el año del descenso, no os podéis imaginar el caos que fue en el club. No sé, los jugadores no cobraban, el presidente que había llegado trajo un entrenador.
Ese es otro episodio del fútbol vintage. No se cobraba.
Eso fue terrible.
No se cobraba. Había veces que
nosotros,
no se cobraba.
Claro, para que la gente lo entienda, nosotros teníamos un sueldo, que mi sueldo, pues no sé, ponte que serían como 2.500 euros, 3.000 euros mensuales, y la ficha la cobrabas al final de año. Tú, todo el sueldo lo tenías al final de año. Las estrellas lo dividían o lo partían. Nosotros normalmente al final de año venían con tu ficha, que un jugador de primera división en aquel momento estaba cobrando 20 millones de pesetas, que son 120 mil euros. Eso era un sueldo en la época mía cuando yo empecé. Y claro, tú lo cobras al final. Con ese dinero era con el que repartías todas las cosas, los gastos que tenías, todas las cosas. Y claro, de pronto te decían, ha bajado y no te vamos a pagar. O te pagaban un pagaré que lo llevabas al banco, lo negociabas y luego no te lo pagaban.
Eso pasaba. Oye, la lista solo de nombres que es alucinante. Bueno, aparte de los entrenadores que ha dicho, Cantatore, Espárrago, estos son de fútbol de los 80-90, Camacho, Vicente Miera, Caparrós, que lo has citado, Marcos Alonso, que ha fallecido recientemente. Ojo a los jugadores, Polster, Zamorano, Zucker, Prosineski, Bebeto, que no me acordaba que Bebeto había estado en el Sevilla.
Sí.
Sartas, De La Fuente, el seleccionador, el Cholo Simeone. A mí uno que me volvía loco, que era Onésimo, que es que no he visto regatear a nadie como Onésimo.
Ni yo.
Ni tú, ¿verdad? Es que era un regateador de los que ya no quedan, era el último mohicano. Pero, por supuesto, este momento que es que no se puede pasar por encima de una persona que ha compartido vestuario con el que llegó en el año 92.
Diego Armando Maradona se ha presentado hoy oficialmente como jugador del Sevilla y el futbolista argentino se va a estrenar con su nuevo equipo dentro de unos minutos en partido amistoso frente al Bayern de Múnich, actual líder de la liga alemana.
Más de 150 periodistas asistieron a una tumultuosa rueda de prensa que sirvió para presentar oficialmente a Diego Armando Maradona como jugador del Sevilla. El futbolista se sentía muy feliz por la llegada de este momento.
No es comparable a ningún debut mío porque yo nunca me...
Fíjate, Prieto, Pedro, incluso en la transmisión de las noticias, cómo ha cambiado la vida. Porque esta noticia ahora mismo se daría con unos golpes ahí en la tela. ¡Pum, pum! ¡Exclusiva noticia! Tal, no
y sé te lo pondrían al principio una cosita, lo tenían un poquito, después
un gancho,
lo volverían a
efectivamente. Sí.
Pero habéis escuchado 150 periodistas,
sí,
ahora serían 5.000.
Total, total.
Pero que es que 150... A nosotros iban a vernos en los entrenamientos 7 periodistas.
Por eso digo, multiplica 150 por lo que sea.
¿Cómo te enteras de que Maradona ficha por tu equipo?
Pues a mí me llama Rosendo Cabezas, que era el director deportivo en aquel momento, porque yo estaba en proceso de negociación, y me dice, bueno, pues tenemos la posibilidad de que venga Maradona. Y yo, venga, venga Rosendo, no me vaciles, venga, vamos a seguir hablando de lo nuestro. Y entonces yo lo tomo como una tontería. Y luego empezamos la temporada, Diego no sonaba que iba a venir y de pronto Bilardo nos reúne un día en una habitación y nos dice, mira chicos, va a venir Diego Armando Maradona. Y ya no lo cuenta él como hecho importante. Y esa reunión fue una reunión muy... Para mí, yo creo de las reuniones más curiosas que he tenido en mi vida, porque él sin querer hablar nos dijo muchas cosas. Nos reunió allí y nos dijo, mira chicos, viene Diego Armando Maradona, es el mejor jugador del mundo, ya lo conocéis, ya lo saben quién es. Dice, el bueno tiene algunas cualidades y aquel que baile con él se equivocará y le estará haciendo daño a él y a sí mismo. O sea, él intentaba decirnos que tenía un problema, que no hablaba de él claramente, pero había un problema, que era el problema de la adicción a las drogas, y que intentáramos estar con él, acompañarle, pero no
participar,
irnos al otro lado. Sí, no, o sea, no acompañarlo de fiesta, sino hacerle que la vida fuera lo más cómoda posible, ayudarle en la adaptación, pero que no nos fuéramos.
Tú tenías 21 o 22 años cuando
yo era un niño.
21 años, o sea, que fliparía, porque claro, es que Maradona venía de haber hecho barbaridades jugando al fútbol, digo.
Yo recuerdo estar tumbado en el sillón de mi casa viendo a Maradona ganar mundiales. Porque Maradona ahora se gana los mundiales, pero como prácticamente lo ha hecho Messi este último mundial, pero
él juega con las botas abiertas porque tenía los tobillos, le habían dado, esto que se habla de que antes sí que daban patadas de verdad, o dabais patadas de verdad, Maradona tenía, ¿le daban muchas patadas?
Sí. Yo tengo unas botas de Diego. Yo tengo unas botas que me regaló y tengo una camiseta que la tengo como oro en paño. Y Diego no se podía atar las botas por la lesión de que tuvo en España, la de Goico. Cuando le operaron los tobillos, el grosor del tobillo se le quedó muy ancho. Entonces él, cuando se apretaba las botas, le molestaban. Y entonces lo que hacía era que las tenía, el cordón era un poco más de goma, y entonces se cambiaba el cordón, se lo ponía y se hacían, la llevaba atadas con un nudito en la punta para que no se abrieran, y así jugaba el muchacho. A mí me contó él una muy muy buena que me hizo reír mucho, pero que era como era el fútbol anteriormente. Él en una Copa América, no sé exactamente, Pedro seguramente que la encuentra, pero en una Copa América que él juega, y creo que la gana como jugador, no sé si fue México, Colombia, en un sitio de estos, él dice que en las semifinales sale del autobús y había un pasillo de gente que dejaba muy poco espacio para pasar, y que le está pasando y que un señor con unas botas de como de vaquero de punta le da una patada en la rodilla que le rompe el menisco, y entonces dice que él llega al partido y que no puede jugar, y juega el partido y juega la final y la ganan, y se tiene que operar del menisco de la patada que le metió el señor con la punta. Imaginaros eso hoy en día.
Sí, terrible. O sea, tremendo. Bueno, pues he estado buceando, buscando cosas de ti. Te tengo que decir que cuando googleas ahora a José Miguel Prieto, sale que es el padre de Alba Prieto, de Solo Primero, que es una extraordinaria jugadora de baloncesto. Y luego he encontrado solo un vídeo que dice lo siguiente. Es que no tenía sonido y por eso no lo pongo. Pone, Prieto hace la jugada de su vida. Gol de Moya en un Sevilla-Tenerife. Y lo he visto, no sé si te acuerdas.
Sí, ¿lo has visto cómo regateaba?
Bueno. ¿Cómo llegas por la banda? Parecía el Vinicius por el lado derecho.
Estaba subía la banda como una instalación, como decía un famoso
y luego,
jugador.
Así buceando, he leído una anécdota que cuenta Gallardo, que te sucedió yendo en autobús, que no es futbolera, pero también habla un poco de la época, que te bajaste de un autobús para impedir que un ladrón le quitara el bolso a una señora.
Sí,
¿eh?
Eso fue muy divertido. Estábamos final de temporada estábamos jugando un torneo que se llamaba el Torneo Ciudad de Sevilla, que se hacía aquí estamos hablando del año 2001-2002, porque era con Joaquín Caparrós en el equipo. Y había subido unos chicos del equipo juvenil a jugar con nosotros que eran regulares, Estaba Sergio Rama, Jesús Navas, Antonio Puerta, Paco Gallardo, que ya había subido, Carlos Marchena. Había un equipo muy bueno, y luego los veteranitos que estábamos ahí. Y entonces estábamos esperando en la puerta del campo de fútbol a irnos, porque faltaba alguno. Y yo vi a un chico, y yo que soy muy, muy vivo, porque vengo de un lugar complicado, entonces sé por dónde andan los tiros. Veo un señor allí que estaba con mala pinta. Y veo una señora que iba andando por delante. Entonces el señor sale corriendo y le pega un porrazo a la señora, la tira al suelo y el señor sale corriendo con el bolso. Y justo yo vi la trayectoria, como era central, entiendo perfectamente por dónde hay que ir, y vi que el señor venía corriendo hacia nuestro autobús. Y entonces pues me bajé, me escondí detrás de un contenedor, y cuando pasé, pues lo agarré, lo cogí, llamamos a la policía, vino, le dimos el bolso a la señora. La atendieron y el hombre vino a la policía y se lo llevó.
Un tipo que ha marcado tantos buenos jugadores, se le iba a escapar este ladronzuelo.
Sí, bueno, entonces lo recuerdan mucho esos jóvenes, porque claro, estaban alucinados porque decían, ¿qué? ¿Dónde me he metido yo?
¿Quién es
el capitán,
este?
El capitán del equipo baja y le pega a un tío una pata en la calle, pero ¿qué es esto?
Bueno, Prieto, que es un placer compartir contigo radio, que es un fenómeno y cuentas las historias francamente bien, y hemos recordado una época muy bonita.
Oye, pero te has olvidado, cuéntame lo de los jugadores, que no me lo has dicho, sí, los jugadores dicho, que estaban en ese europeo.
No, te he dicho los que yo he visto, que los potentes eran Figo, Zidane, Turán, creo que Vieri también,
sí.
Estaba Vieri en el europeo ese que quedáis tercero, o sea que había categoría
había
en ese europeo.
Nivel, había mucho nivel.
Bueno, Prieto,
y en España también.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Cuídalo mucho, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente. Adiós, Prieto. Pedro, hasta la próxima, un abrazo, ¿eh?
Hasta la próxima, efectivamente.
Nos vamos, si no tienen nada que hacer, que en este tiempo es posible. A las 5 de la mañana juega el Barça contra el Milán, el último partido de la gira europea, sin Dembélé, que le cuesta 50 kilos al Paris Saint-Germain. Mañana contamos más cosas, ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.